Buenas noches a todos. Hoy es una noche especial. Empezamos un nuevo ciclo, el vigésimo ciclo ininterrumpido de Club y Más en Río Revuelto. Es una noche para empezar a desanudar los mecanismos del diálogo, de la discusión crítica, y para que volvamos a invocar a un montón de problemáticas, de complejidades, de ideas, de sensaciones que no solo están esperando en los últimos 3 meses de inactividad para resurgir y para construir nuevas sensaciones, nuevas estructuras, sino que quiero invocar también y quiero tratar de hacer un registro, una invitación a ver algunos orígenes transversales de este gesto de juntarse. Me gustaría invitarlos a remontarse hace mucho tiempo en la vida de cada uno de ustedes. Me gustaría que hagamos el esfuerzo de tener una idea de lo que eran esas sensaciones muchas veces transversales de la niñez, esas sensaciones o esas perspectivas cuando los sueños o las ilusiones que tenías se remontaban casi por sí solas, ¿no? Cuando todavía había una energía que te permitía imprimirle al futuro e imprimirle a la sensación futura de tu vida unos colores y unas tonalidades que quizás vos tenés que fijar. Con el paso del tiempo fuiste acomodando algunas cosas, quizás la vida te va llevando por ciertos lugares, te invita a recorrer ciertos circuitos y vas entrando en un juego que hay que ver si vos conscientemente hubieras querido jugar. Vas entrando en un circuito de complejidades no anunciadas, de sistemas, de instituciones, de paradojas, de estafas, de engaños, de decepciones y también de imperativos para renovar la esperanza y la fantasía. Pero hay que renovarla, hay que regenerarla. No alcanza con simplemente apretar una y otra vez el mismo botón originario, sino que hay que tratar de encontrar nuevos mecanismos para que quizás uno pueda capturar, aunque sea por un instante, la dimensión de lo que es el impacto de un sistema cultural en tu vida. Quizás para que con una mano en el corazón, con un poquito de perspectiva, de honestidad y también, ¿por qué no?, de placer, vos te preguntes, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Dónde estás esta noche? ¿Cuáles son tus recorridos y cuáles son tus perspectivas? ¿Y cuáles son las fuerzas intervinientes en este juego de incorporarse para hacer algo o más bien de caer y bajar las expectativas? ¿Cuáles son esas fuerzas intervinientes? ¿Cuáles son las lógicas? ¿Cuáles son las inspiraciones, las raíces, los afluentes de lo que es un curso que muchas veces quizás no te estás cuestionando como deberías? ¿Dónde viene el plan de irrigación? ¿Dónde viene la conectividad? ¿Dónde viene el sostenimiento de todo un sistema? ¿De dónde viene? Quizás tendríamos que imponernos una lógica para volver a confiar y para volver a entender que la cultura tiene un juego bastante específico y con ese te pasa por arriba. Pregúntate si la cultura no te está peloteando, porque quizás tengas que rever cómo estás parado en la cancha. La cultura quizás te genera una crisis de situaciones, y las crisis de situaciones en el fondo auguran una crisis de diálogo, una crisis de encuentro, de contrastación genuina de ideas, de salir de esta institucionalidad asfixiante, de este conjunto simbólico de métodos y de posicionamientos y de roles virtuales que son una estafa, que son un engaño y que te están cobrando en moneda dura todas las cosas que no se discuten, todas las cosas que vos no estás discutiendo, que otros no están discutiendo, y que quizás jugamos y nos permitimos a pensar que esas cosas no se hablan, que si no hay lugares visibles en la cultura para discutirlos y darle la entidad estratégica que tienen que tener, que eso no existe. Quizás en una de esas te dejás llevar por ese equívoco y sentís genuinamente que no existe. Pero en algún lugar de tu vida seguro hay un tren que se está descarrilando, que no está frenando. En algún lugar vos podés darte cuenta que hay cosas, hay una contabilidad infalible en la cultura y en tu vida. Hay una conexión a la que vos no podés renunciar aunque quieras. Y si lo pensás un poco mejor, te vas a dar cuenta que no querés renunciar, que no tenés por qué renunciar, porque tenés la posibilidad de, a partir de esa verificación, construir una vida y construir una cultura diferente. Para eso solo hace falta tener el coraje de empezar a dialogar, de hablar una noche como hoy, o una noche por semana, o juntarse con los amigos y juntarse con gente sensible, para, sin ataduras, sin prejuicios, y con el compromiso de no hablar por hablar, como si uno estuviera plantando árboles y descuidando los frutos. Bienvenido, ¿qué tal, Fabián? Y descuidando los frutos, ¿no? Hay que plantar, muchachos, y hay que ir a ver dónde nos sugieren ir los frutos de ese diálogo crítico. Hay que ir a ver a dónde va a parar. Hay que ir a cosechar ese fruto. No nos desentendamos de los subproductos necesarios del diálogo crítico, de un encuentro y de una gimnasia de análisis de este mundo que no elegiste, pero no te quejes más. Es lo que te toca, y quizás por fortuna te toca. Así que es hora de tratar de innovar en las herramientas mediante las cuales construimos nuestra sensación de poder hacer las cosas. Y eso, a partir de ese hechizo que te plantea casi la cultura como si fuera un embrujo, es simple verificar que solo hay una cosa más evidente, que es la vida misma, de el abalanzarse de la cultura central sobre el individuo para apoderarse de su vida, desguazarla y funcionalizarla. Simplemente hay que saber abrir los ojos y ver lo que está pasando culturalmente y ver lo que está pasando en nuestras instituciones, que casi como marionetas aceptamos todos los días, en esos roles truchos virtuales, en las giladas y las distracciones permanentes que nos proponemos, para tratar de apaciguar un poco esa posibilidad tan acuciante, tan urgente y tan potencialmente redituable, que es poder sentir indefectiblemente la capacidad de poder hacer las cosas, construir socialmente, construir cultura a partir de una observación crítica. Esto es Club y Más, por 20ª temporada consecutiva, y es un verdadero placer estar acá hoy con ustedes para empezar a desentrañar en estas 38 sesiones, en estas 38 fechas de la temporada apertura-clausura de la cultura, empezar a desentrañar todas esas truchadas y todas esas cosas también esperanzadoras, porque vamos a tratar de, por eso se llama Club y Más, para ser positivos también, para imponernos, a veces quizás injustificadamente, esa positividad. Pero vamos a inaugurar este espacio de observación de los fenómenos culturales, este espacio inédito y único de crítica hasta el fondo, porque venimos de esos ríos, venimos de esos recuerdos, venimos de esas transversalidades, venimos de muy lejos y venimos con todo el ánimo de que cuando vos hiciste ese recorrido, ¿qué te vas a frenar por mojigatería o por conveniencia ante qué cosa? ¿Ante qué mojigatería, ante qué paquetería de la cultura central? No, ya venís con recorrido y vas como Schiavi y bueno, y de última, viste, cortás con la dulzura, te lo llevas puesto. Pero ya cuando estás en carrera, muchachos, hay que poner todo sobre la mesa, y yo los invito muy especialmente a poner sus vidas acá en los testimonios de las críticas. No pongamos una mampara aséptica de uy, miren lo que pasa allá, mirá lo que ocurre allá. No, vamos a poner, porque de las cosas que obtenemos en estas discusiones críticas dependen los insumos estructurales con los cuales construimos nuestros sueños, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras situaciones. Aceptamos medir situación a situación. Eso es aceptar riesgos. Mi nombre es Carlos Labañino y estoy, como siempre, acá con ustedes, con Pablo Marajovsky en la Trasmi y con dos analistas que vienen con todo. Laura Marajovsky y Greta Struminger van a ser este año también exclusivas, ¿no es cierto?, de este espacio de Río Revuelto. No se van a poner a analizar cultura independiente en otro lado, ¿no?
De alguna manera.
Intransferibles.
Fueron declaradas intransferibles. ¿Cómo les va, chicas?
Muy bien, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que muy lindo estar acá de nuevo. Estos tres meses extrañó muchísimo el espacio, así que...
Sí, yo quería hacer antes por ahí empezar un comentario sobre lo que decías vos recién de juntarse a charlar, ¿no? Y es que uno en verdad... O sea, nos juntamos a charlar mucho en la vida cotidiana siempre, te juntás con amigos, a comer y demás, pero hay veces que uno se da cuenta que por ahí charlar de qué, ¿no? Como que se dan tantas banalidades en la charla de la vida cotidiana que por ahí tener un espacio específico para discutir cosas que no son necesariamente divertidas. Yo, por ahí uno se junta un viernes a la noche y nos dice, bueno, muchachos, hoy vamos a discutir de cultura, aunque en el diálogo podés sin querer terminar hablando de eso, digamos, lateralmente o entrándole por el costado, pero bueno, tener un espacio dedicado exclusivamente a eso creo que... Nada, que siempre sirve para seguir charlando por ahí de cosas más trascendentes.
Uh-huh. Absolutamente. Y aparte, yo creo que muchas veces, aún un viernes a la noche, y no me quiero meter en las lógicas porque hay algunos que quizás martes a la noche, jueves a la noche, son todos los días a la noche parecidos, ¿no? Pero no estoy personalizando,
también,
¿no? Pero no, lo que digo es que aún en esas situaciones está acechando permanentemente esto, ¿no? Está como rondando, como si estuviéramos en un fogón y uno ve algunas sombras ahí merodeando que no sabe bien qué son y uno no las deja entrar, o por lo menos parecería haber un consenso tácito de que hay ciertas cosas que, claro, hasta tienen este aspecto a priori de uy, es algo medio bajón, o es algo deprimente, ¿no? O es algo quizás que preocupa o que corta o nos corta alguna festividad y demás. Y yo creo, quiero reivindicar o quiero hacer el intento de que también puede ser algo muy divertido, no sé si festivo también, pero yo creo que genera sensaciones homologables a una celebración, cuando uno verifica los fenómenos que se producen cuando jugamos a disolver ese embrujo, ese hechizo tácito, y nos ponemos a discutir en esta atmósfera descontextualizada, ¿no? En este aula que en principio tampoco tiene que ver con nuestra búsqueda, con nuestras... ahí quizás Nico no lo... Nico va a defender el aula, ¿no? Pero la banco al aula 13. Pero digo, estamos haciendo una recontextualización y bueno, eso es algo que muchas veces no nos tomamos el tiempo de hacerlo, ¿no?
Sí, además quizás es un poco muy interesante lo que decía Greti, porque de alguna manera es algo de lo que te estás hablando, ¿no? Muchas veces, sin darte cuenta, como ese diálogo invisible o subterráneo que se va dando en diversas instancias y bueno, poder, como decís vos, contextualizarlo, traerlo, y quizás lo que también colabora el hecho de que se haga más entretenido o divertido es cuando después uno se empieza a dar cuenta de los frutos de ese diálogo y qué puede hacer con eso en su propia vida, ¿no? Como extrayendo estas ideas para construir cosas, replantearse modelos, proponer cosas nuevas. Entonces ahí se ve un poco más también, me parece, ese carácter, ¿no? Nutritivo.
Creo que además lo interesante es que este espacio es como un gimnasio para entrenarse en determinadas aptitudes para el debate que, es cierto, lo que dice Greti, no son habituales, no están como estandarizadas en nuestras vidas cotidianas. Pero lo bueno, me parece que lo piola es que de acá uno se va entrenado de manera tal que empieza a naturalizar algo que a priori quizás para el estándar de las charlas y las reuniones sociales no es algo esperable o estandarizado, y creo que es un valor agregado que uno se lleva de aquí.
Bueno, basta de autobombo, muchachos, de hablar de lo que, con lo que hacemos, el gimnasio, las instalaciones. Vamos a poner ahora, vamos a empezar a analizar los primeros temas de producción, y yo los invito realmente, especialmente a todos, a que participemos y que volquemos las cosas que vamos analizando y que cada uno también trae, porque es sorprendente la conexión que hay, la relación. Acá muchas veces ocurre, ¿no?, que vamos a descubrir, nos proponemos descubrir relaciones insólitas entre cosas que en principio parecerían estar desvinculadas. Así que yo quiero, la lógica del club va a ser que primero va a venir un bloque de mini noticias de la cultura, llamémosle, o de pequeñas anécdotas o episodios de producción de las chicas. Viene ese bloque, después hacemos una ronda de apreciación colectiva de esos temitas, y después hay dos temas quizás un poquitito más elaborados que ya se presentan y que siempre son convocatoria en sí del debate para todos. Así que, bueno, hagamos esta primera recorrida por algunas cosas que están y que estuvieron pasando en la cultura global en estas semanas.
Bueno, vamos a alargar este bloquecito de apertura. Yo les quiero contar de algo que se llama Gympact. Esto es en el contexto de lo que nosotros hemos denominado en este espacio como programas de autoexclusión, es decir, todas aquellas cosas que uno hace para lograr cumplir un objetivo. Es decir, cuando uno sabe que tiene una meta, que tiene que hacer algo, pero no tiene voluntad propia para hacerlo. Entonces esto, por ejemplo, puede darse en circunstancias en donde hay tecnologías específicas que como que te autoobligan a hacer algo. En este caso, les quiero hablar de este Gympact, que fíjense, consiste en lo siguiente. Las personas que tienen la meta de ir al gimnasio, hacer más deporte y que no pueden hacerlo porque dicen, si mañana voy al gimnasio, finalmente no lo hacen. Esta es una aplicación que uno se instala en su propio teléfono y que básicamente te paga si vas al gimnasio y te cobra plata si no vas. Entonces vos lo podés regular, vos decís, por ejemplo, esto se da en el marco de una comunidad de usuarios que están registrados. Vos tenés que dar tus datos, imagínense que esto es con también la tarjeta de crédito, o sea, tenés que registrar todo. Entonces vos decís, bueno, yo me propongo que mañana voy a ir al gimnasio. Y después tenés que, por ejemplo, marcar cuánta plata estás dispuesto a que te multen si vos no lo haces. Por ejemplo, a partir de $5 en adelante. Entonces, bueno, vos tenés acá tu plan, vos seleccionás y efectivamente, si vos al día siguiente no fuiste al gimnasio, se te descuentan $5 el monto que hayas marcado de tu cuenta. Bueno, esto es algo pequeño y realmente anecdótico, pero interesante quizás para ver estos modelos.
Perdón, el que te paga es el otro usuario.
Mirá. Exactamente así dice, se recibe una parte proporcional de la cantidad recaudada gracias a los que no asisten. O sea, por todas las personas que no cumplen sus metas, bueno, ahí te están pagando a vos gracias a eso.
Entonces si todos van, colapsa el sistema, es interesante para pensar.
O sea, pensando en el sistema como que hay gente que no va a cumplir.
Hay que asociarse a un grupo que uno pesque que son incumplidos.
Bueno, para seguir con otro pequeño episodio de la cultura, quería comentarles sobre una nueva moda que se dio este verano en la costa, que son los tatuajes con iconografías religiosas. Desde las iconografías más clásicas hasta temas, digamos, de la religión católica oficial hasta temas más paganos como el ganchito hippie y demás. Esto les quiero comentar, no solamente se dan tatuajes, sino también que se está viendo mucho en elaboración de ropa, de bolsos, de accesorios, incluso en alta costura, algunos diseñadores empiezan a hacer trajes con reminiscencias iconográficas a estas figuras. Se había publicado esto en una nota de Perfil del fin de semana pasado y me llamó la atención un par de comentarios, o sea, hacen como una suerte de entrevistas a la gente que ven con tatuajes, y muchos comentan sobre cómo ellos, a través de esos tatuajes, tratan siempre de darle, a pesar de tenerlos, un sentido propio, como una significación personal. Por ejemplo, te haces una cruz y bueno, para mí cada uno de los extremos de la cruz representa a uno de los miembros de mi familia o demás. Y también comentarles un comentario que hace un filósofo, Darío Trans, realmente no lo puedo pronunciar porque tiene muchas consonantes juntas, que dice que, bueno, su opinión sobre el tema, que tradicionalmente los tatuajes siempre funcionan como una forma de rebeldía, entonces que ahora agarrar un icono viejo y plasmarlo en algo tan, digamos, poco afín a la religión como lo es un tatuaje, sobre todo en lugares así por ahí más seductores, es una nueva forma de rebeldía, ¿no? Como para ver si realmente se trata de una rebeldía o no.
Bueno, yo les quiero contar acerca de, bueno, acá muchas veces hablamos del tema de qué pasa con el tiempo libre, qué le genera esto a la gente, qué sucede con las vacaciones, porque muchas veces se genera como una especie de ansiedad o de fobia ante la posibilidad de tener tiempo libre, básicamente. Entonces yo simplemente quería resaltar unos datitos que surgen de una encuesta que realizó el sitio Career Builder sobre una base de 5.600 trabajadores. Estos datos se dan en el marco, en el contexto de una nota que habla acerca de una política que se llama Unlimited Vacation Policy, que es básicamente una política de vacaciones ilimitadas que algunas empresas, principalmente en Estados Unidos, están empezando a aplicar. Que básicamente consiste en que justamente no hay un periodo asignado de vacaciones, es decir, no tenés, ponele 15 días, sino que, bueno, la gente lo va regulando según los deadlines que tiene, las metas de trabajo, etc. En el marco de esto, que insisto es una tendencia incipiente y se está dando muy de a poco, surgen los datos de esta encuesta porque empiezan a analizar qué le empieza a pasar a la gente, las reacciones que empieza a tener, que empiezan a sentirse culpables, que empiezan a llevarse el trabajo a las vacaciones, etc. Algunos datos que me parecían interesantes. Parece ser que 3 de cada 10 personas que se van a tomar vacaciones planean llevarse todo lo que tiene que ver con sus responsabilidades, con lo que hacen a la vacación, es decir, para seguir trabajando desde ahí. Simultáneamente, el 30% de las personas que se van a tomar vacaciones dicen, o por lo menos en esta encuesta declaran, que van a seguir en contacto con su jefe, con sus superiores, o sea, que van a estar laptop, teléfono, MSN, etc. Y simultáneamente, de estos encuestados, un 12% dice concretamente que siente culpa cuando no está trabajando y está de vacaciones.
Bien. Les quiero contar también sobre un sitio web que salió que se llama whatwentwrong.com. En definitiva, es un sitio donde una persona se registra y le manda un cuestionario a su expareja preguntándole sobre qué ítems hicieron que esa relación se corte. Se puede hacer tanto un cuestionario con casos predeterminados, o sea, temas, temáticas, problemáticas predeterminadas, o bien una forma de concertar una cita con esa persona como para poder decirse cara a cara. A mí, bueno, es esto nomás, pero me llama la atención por ahí preguntarse también sobre cuáles son estos aspectos sobre los que consulta el sitio, es decir, porque ya tener las casillas para llenar te puede dejar poco margen para pensar lo que sería, lo que nosotros llamaríamos una forma de relación independiente. Es decir, por ahí hay ciertas cosas que uno, siendo independiente si se quiere, cree que fallaron esa relación, pero que en este sitio, con su limitación, no necesariamente se encontrarían como para...
Vos sacaste una cuenta para probarlo, para sí, la cultura, ¿no? Pero
vi los casos que están acá y son, qué sé yo, desde gansadas, como bueno, que no besa bien o que no tiene sentido del humor. Y había un caso en que ahora, si quieren en la ronda de vuelta, lo tengo que buscar específicamente, pero que era significativo lo que estoy diciendo yo.
Bien. Sí.
Yo recuerdo, por lo menos en la década del 80, en algunas consultoras que tomaban personal, te ofrecían un servicio de entrevistas, simulaban una entrevista laboral para decirte tus puntos débiles. Era una entrevista laboral. No digo que sea lo mismo, tiene algún punto de vinculación. Usted tal vez es muy ansioso, está inseguro en esto, esta zona de su currículum no está clara, habla muy rápido, bueno, era un entrenamiento y creo que en ese momento tenía bastante éxito entre las capas superiores de gerente.
Claro, como una simulación para obtener información, ¿no? Bueno, para cerrar este bloque fugaz, yo les quiero contar acerca de, bueno, todo un debate que se está dando en torno al DSM, que les aclaro, esto es el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Es decir, es el manual que en Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo utilizan las obras sociales, los médicos y un montón de otras entidades para básicamente diagnosticar las enfermedades mentales. O sea, es como, se podría decir, la Biblia de la psiquiatría. Muy brevemente les comento, a mediados, finales del año pasado se empezó a editar este manual. Las características que tiene esto es que básicamente permite al diagnosticar una enfermedad con una serie de una enfermedad mental con una serie de checkbox básicamente que el médico va constatando, a raíz de eso, bueno, podés o no medicar eventualmente una persona. El debate que se está dando en torno a esto es que parece ser que a mediados del año pasado, finales de año, cuando empezaron a editarlo, empezaron a agregar algunas condiciones bastante llamativas, bastante particulares, en torno a emociones y sensaciones de la vida cotidiana, que lo que estas personas están haciendo es básicamente considerar como una enfermedad, como una condición que debe ser automáticamente medicada. Por ejemplo, están proponiendo incluir que emociones como la timidez, la tristeza o en algunos casos la rebeldía sean rotulados bajo condiciones específicas y bueno, eventualmente diagnosticados y medicados. Hay una oposición bastante fuerte que se está dando incluso dentro de lo que son las cúpulas de la psicología y la psiquiatría. Les tiro simplemente un ejemplo, fíjense esto, la rebeldía lo quieren rotular como trastorno oposicionista desafiante. Esto se da fundamentalmente en, parece una joda, pero les juro que es verdad esto, en los adolescentes, o por ejemplo, la timidez como trastorno de personalidad por evitación. Bueno, y también es importante e interesante quizás discutir un poco esto porque otra de las cosas que sucede y que se da muy a menudo es el tema de la sobremedicación. Entonces, otra de las cosas que se está pidiendo es que, por ejemplo, en el caso de el déficit de desorden de atención, que se medica muchísimo en los Estados Unidos, fíjense que en la década del 90 hubo un 700% de aumento en el uso de Ritalin y otros estimulantes. O sea, esto es realmente una bestialidad. Esto es a la hora de medicar esta condición particular. Gran parte de lo que se está pidiendo es, bueno, reevaluemos un poco qué cosas se consideran condiciones a medicar y a su vez las condiciones que ya pertenecen a este manual o a este libro.
Condiciones, en realidad estás españolizando sí, algo que en perdón, inglés condiciones, pero afecciones.
Afecciones, gracias, Char. Les digo lo último ya para cerrar y abrir el debate. Fíjense cómo diagnostican, o sea, cuáles son los síntomas que estos especialistas buscan para determinar que un chico tiene ADD. Que cuando le hablas directamente no te responde, hola. O sea, que mueven las piernas o los pies y que son inquietos, que se mueven en el asiento. O sea, realmente, bueno, una serie de cosas que son, bueno, en algunos casos muy comunes en chicos, muy chicos, etc. Así que bueno, nada, como para considerar, esto salió también una nota en Clarín esta semana que trabajaba sobre estas cuestiones y bueno, contaba un poco también cómo acá, localmente, se está organizando una protesta con respecto a esto e incluso en los Estados Unidos están hablando de hacer un Occupy, en la lógica Occupy, APA. APA refiere a la organización que edita este manual, el DSM.
Perdón, ¿no es un manual para chicos, sino para todos los segmentos?
Totalmente generalizado. Esto es para diagnosticar lo que son enfermedades, perdóname, mentales globalmente.
¿Qué es APA?
Exacto. APA es la... Esto es... Claro, el American Association, exacto.
Esto hay que saberlo.
Perdón, me mezclaron todos los... las siglas.
American
Psychiatric Association, APA.
Bien.
Antes de empezar en el bloque de discusión, quería contarles sobre el ejemplo este de lo que hablaba recién, que bueno, comenta en la nota la muchacha que un exnovio le quiso, después la llamó por teléfono y le quiso decir que no le pudo responder porque estaba la figura inflexible, pero no estaba la figura muy flexible. Y otro caso también es que, por ejemplo, les comento así al pasar, una de las que ella recibió el feedback, ella, la chica que escribió este artículo, hizo un experimento, bueno, mandándole a sus exnovios la suscripción, ¿no? Y le respondió que no soy tu prioridad, pero yo pienso, bueno, ¿qué pasa si vos le querés criticar que sos la prioridad? Y que es por ahí como... ¿Se entiende?
Sí.
Esa era una de las razones que dio.
Okay. Dani, que se doble, pero que no se rompa, ¿no? Bueno,
¿qué me querés llegar?
No, digo.
Te prendí fuego, eso te molestó.
Una cosita. ¿Podré agregar una mini o más adelante puedo tirar
sí,
una mini?
Sí, bueno, como la primera, mira, estamos en happy hour, dale.
Es de un deporte, entre comillas, un juego nuevo. Medio extremo, lo subí a Inet, que se llama Tag Ball. Juegan 4 contra 4, se juega, es como el handball, pero llevas una pelota muy grande en la mano, y todos los jugadores tienen una picana en la mano. Y para sacarle la pelota, le tenés que tirar una descarga, o sea, solo le puedes tirar una descarga al que tiene la pelota, y de esa forma le sacas la pelota. Obviamente le deben meter goles, el que llega a 2 gana, o sea, es algo muy cortito porque debe ser que no dan abasto, pero me parecía acorde traerlo como una perversión grande de los deportes y de los deportes ya extremos, me parece algo muy zarpado. Pero en esta semana tuvimos un par de casos interesantes de accidentes, de accidentes no, sino de fallecimientos en deportes extremos, como el caso de, bueno, no me acuerdo, de Windsor y otro caso
del
bungee jumping, que me parecía como para traerlo. Esto es algo menor, pero bueno.
Dicen que el equipo que va puntero es el de la ESMA. Borralo, bueno, dale.
Borralo después.
Borralo, esto lo editamos, muchachos. Bueno, primera ronda de debate de todos estos materiales. ¿Quién quiere empezar a hacer? Todo lo que vayan pensando, a ver si armamos un...
Me surgió primero una pregunta y después quiero hacer un comentario sobre lo que ella decía primero, lo de...
Impact.
Exactamente, ¿cómo se regula eso? Claro. Soy más pragmático del resto de ustedes, me chocó eso.
¿Cómo se regula? Te puedo decir en base a lo que leí, en base a lo que me imagino, porque no está toda la información. Es una comunidad online, vos entras, te registras, dejas tus datos reales, o sea, tu nombre, tu tarjeta, y básicamente por medio de este formulario que vos llenas, en donde vos te estableces tus metas y los punitorios económicos que recibirías. Bueno, eso es algo que, digamos, el sistema lo va regulando. Si vos me preguntas si es un monitor de gente que... o es algo automático...
La pregunta es, ¿quién controla que vos hagas lo que tenés que hacer?
Ah, buenísima la pregunta. No, de hecho hay una manera. Buenísima la pregunta y sí, eso me olvidé de comentarlo. Por el medio del sistema Foursquare, que bueno, muchos quizás están familiarizados, les cuento rápido, básicamente es geolocalización a través del GPS o bueno, con tu teléfono celular, vos cuando vas al gimnasio haces un check-in. Alguien te está encantando esto. Y cuando entras, bueno, básicamente vos tenés un listado de gimnasios que están registrados en lo que es este plan de Gympact. Entonces cuando vos llegas al lugar, tenés que hacer check-in. O sea, si vos no llegás físicamente al lugar y haces ese chequeo, digamos, virtual, es como si no hubieras ido al gimnasio.
Mirá vos, que yo pensé que era después como uno declaraba que lo que había hecho.
No, era más claro.
Era
más claro,
sí. Era ahí, claro, no, pero no.
Es que eso no funcionaría bajo ningún concepto.
Porque te medían los resultados.
¿Cómo?
Porque te medían los resultados, como vos podés ir al gimnasio, al bar del gimnasio.
Claro.
Bueno, eso ya, bueno, pero por lo menos tenemos que hacer gimnasio. Hay que tener mucha lógica.
Tremenda. Che, me marcas tarjeta en el gimnasio, ¿viste?
Claro, le puedes dar tu celular a un amigo que vaya y haga el check-in ahí. Bueno, sí.
Bueno, Nico, ibas a hacer un comentario.
Un comentario sobre lo que hablaba de esto de estar empezando a drogar demasiado a la gente por razones absolutamente ridículas. En el caso de la DDE, es muy loco, estamos hablando de psicofármacos. Te están dando psicofármacos a pie de 3-4 años, solo puede ser un poquito inquieto. O sea, si hoy yo tuviera 4 años, a mí me estarían medicando. Y creo suponer que soy un miembro de la sociedad más o menos razonable.
Tampoco digamos cosas
no,
tan voladas, viste, acá. Este es un espacio de fantasía, pero tampoco la pavada.
También está metido eso, qué sistema de salud está metido, ¿no? Ese programa. Porque si lo ponemos en un sistema como el nuestro, como el sistema europeo, como otro sistema de salud, no sé si funcionaría tanto. O sea, creo que sabemos que el sistema de Estados Unidos de salud es muy...
¿implacable?
Como que algo te van a encontrar, ¿entendés? Como que lo primero se basa en encontrarte algo para luego gritarte. O sea, como que la medicina hoy básicamente se basa, la maneja el laboratorio. Es decir, todas las prescripciones, todos los diagnósticos, todo, y más en el sistema de salud de Estados Unidos. Uh-huh. El laboratorio como que dice, bueno, te dice, yo hago un fármaco para tal y tal y tal condiciones. Quien lo reúna, le das este fármaco. Uh-huh. Obviamente que si un nenito, no sé si de 4 años, pero ya, o hay 4 años, pero un poquito más grande, como de 10, que está totalmente ido en el 15, en hormonas con él, se va. Uh-huh. Claramente, cualquier laboratorio puede encontrar 4 o 5 cositas para medicarlo. Uh-huh. Y eso lo va a manejar.
Igual, ojo, que lo del tema de DD era de Estados Unidos, ahora se da mucho acá.
¿Ah, sí?
Se está dando mucho acá. Y, digo, a mi primito, tengo un primito que tiene 6 años y que lo querían medicar y es un pibe un poco inquieto. Y se está queriendo darle psicofármacos a pibes muy jóvenes. Preocupante.
Obviamente.
Pau, ¿sí? Haceme de señal bien. Porque...
Decía que obviamente creo que vamos a encontrar una. Un interés avieso de los laboratorios y de la industria de la medicina y de todos sus aliados, pero yo no perdería de vista un aspecto central, que no lo digo para justificar la medicación masiva, que es que los chicos de 3 o 4 años que sufren de DD realmente tienen un trastorno y no solamente se explica por la voracidad de los laboratorios por venderles una droga. Me parece que sería muy interesante poder estudiar cómo están siendo criados esos chicos, qué están haciendo sus padres y por qué están teniendo esas dinámicas violentísimas, tremendas.
Igualmente la discusión también es otra, el tema es que se esté diagnosticando mal a la gente, más allá de que lo que decimos está perfecto y sí, hay una problemática ya en la familia que es bastante preocupante.
Como ser social.
Claro, el tema también es el hecho de estar diagnosticando con una voracidad muy grande y sin importar las consecuencias de psicofármacos.
Está claro, me parece que hay muchos aspectos a tener en cuenta. Está perfecto resaltar la locura del sistema médico, la facilidad con la que se recetan determinadas cosas. Yo quiero poner el foco en los padres, no solo desde el punto de vista que pone acá el Babu, desde, bueno, mirá, quizás ese pibe es medio inquieto, vos fijate cómo lo criaste, ¿no? Digo, hay responsabilidad de los padres también, si lo llevas a un médico y el nene tiene 4 años y te dicen lo tenés que medicar, también está la responsabilidad del padre que elige medicar a su hijo, digo, y yo tiro ahí sobre la mesa también la hipótesis de los padres se ven, los nuevos padres, viéndose desbordados por la complejidad que implica criar un chico hoy en día, cediendo a la tentación de doparlo al nene para viste, estar un poquito más tranquilo uno en su casa, poniéndolo tal vez a un nivel inconsciente, no digo que lo hagan conscientemente, digo, pero yo también tendría en cuenta eso, digo. Padre que decide medicar a un nene, porque lo están haciendo, están medicando a nene de 4 años, 6 años, digo, ahí hay una decisión muy importante para mí.
Pero ahí tenés también el problema de decir hasta qué punto un padre está calificado para, o sea, hasta qué punto está bueno dudar de lo que está diciendo un profesional médico, que debería no tener ninguna otra prioridad más que el bienestar del paciente.
Bien, ahí él debería.
Claro, ahí está el problema. Digo, ahí se mete un problema social de decir, mirá el problema que estamos, que estás dudando de alguien que debería velar por tu interés y que hasta qué punto vos estás corriendo el riesgo de decir, ok, no me resulta razonable lo que está diciendo el tipo, no le doy bola y capaz ese tipo tiene razón. ¿Entendés?
Sí.
Porque hay algunos que están bien diagnosticados, entonces ahí es un doble problema.
Para eso puedes buscar diferentes opiniones y me parece que un padre ha aprendido, no necesariamente, o tal vez sí en el ámbito médico, pero en otros ámbitos, que muchas veces la delegación por la delegación, vos has visto que no funciona y lo ves todos los días cuando lees el diario, ves que la gente se encomienda, por eso es un tema más amplio, pero encomienda enormes aspectos de su vida a, bueno, tal profesional, tal especialista, se supone que está pensando en resolverme esto. Entonces, esta porción de mi vida yo la encomiendo a eso. Ahora, está bien, lo querés hacer con tu vida, es discutible, hay implicaciones filosóficas, se puede discutir. pero acá lo estás tomando con tu nene. Me parece que debería ser, o uno debería aplicar otra clase de criterio, ¿no?
Yo creo que independientemente de cuando estamos pensando, bueno, el criterio médico, cuán bueno es, ¿no? Más allá de casos por ahí maldad, si se quiere, de gente que no está preocupándose y que está pensando más en cuánto va a recibir de este mes por el laboratorio por recetarle tal cosa, es pensar cuáles son los principios o los criterios que utiliza el médico, que puede estar realmente haciendo lo que él cree que es lo mejor para tus hijos, pero no necesariamente para vos como padre es lo mejor. En relación con esto, yo hace un par de meses ya leí una nota de una psicóloga, pedagoga, llamada Laura Gutmann, de acá de la Argentina, que ella lo que propone es una forma totalmente distinta de criar a los hijos, que es decir, bueno, basándose en el instinto animal de los seres humanos, decir, no podemos mantenerse tan separados a los hijos, o sea, cualquier animal, hasta que las crías crecen y tienen sus propios medios, duermen con ellos, nos protegen en la oscuridad, el tema de no dejarlos en otra habitación y demás. No es lo que yo esté de acuerdo, a mí me interesaba cómo ella se animaba a proponer. De hecho, yo decía, bueno, a la hora de dormir no lo mandes a la pieza de lado, sino tiren colchones en el living, duerman todos juntos, hasta que el nene quiera irse solo a dormir a su cuarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la persona que estaba haciendo la entrevista dice, bueno, pero ¿cómo haces en el marco de una sociedad donde está bien visto que el nene duerma en un cuarto, que el padre duerma y los padres duerman en otro cuarto para hacer esto? O sea, para seguir tus consejos. Y ella decía, no se tienen que enterar, es decir, trata de crear. No tenés por qué andar diciendo, contando de puertas para afuera qué es lo que haces vos en tu casa, cómo se crían a tus hijos. Y en este caso creo que podría ser homologable a esto que estábamos discutiendo, de bueno, si los vas a llevar al médico, vas a confiar en el criterio o no.
Yo la verdad que, a ver, lo Gutmann me parece una barbaridad, un horror, un espanto. Es de lo más reaccionario y conservador que yo he leído con respecto al tema de cómo ejercer la maternidad, la paternidad. Y creo que da para una discusión quizás aparte. Yo, francamente, no... Digamos, en todo caso, me parece un ejemplo de cómo, ante el desconcierto de las profesiones que están cada vez como turco en la neblina, que no pegan una, y que por eso entran en crisis semántica, en crisis de catalogación de los problemas, que es justamente el corolario de lo que plantea Laura en esta nota, que es algo sísmico lo que está ocurriendo en este momento, porque los tipos, imagínense, claro, que caracteriza un sismo, es decir, vos llega un momento, esto es como, yo siempre traigo a colación la guerra rusa en Chechenia, en donde siempre les cuento la anécdota jocosa, terrible también, de que en el peor momento de desventaja estratégica del ejército ruso, los tipos tiraban, como impotencia, tiraban a los montes, apuntaban a los montes y tiraban cañonazos y proyectiles a los montes, porque claro, era muy difícil descubrir dónde estaba la guerrilla chechena y bueno, era todo un tema que se capitalizaba en una frustración de decir, bueno, empezá, no sé, bombardeá, vos ves una colina toda y no sé, deben estar en algún lado ahí debajo, tirales bombas. Esto es lo mismo, es como que no, la psiquiatría y en general todo lo que es la corporación profesionalizada, todas las profesiones, desde lo que es un maquinista de tren, un político, un profesor de la facultad, un psicólogo, un psiquiatra, están cada vez más abrumados por una complejidad que te está peloteando, no ves, no agarrás una bocha, pero ni de casualidad. Entonces, ¿qué haces? Empezás a tirarle a los montes a ver si le pegás a alguien. Entonces empezás a decir, y mirá, yo cada vez me dedico más y cada vez tengo la gente peor. Cada vez tengo la gente más deprimida, más drogada, más infeliz. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, empezá a tirar a los montes. ¿Ves un tipo tímido? Tirale. ¿Ves un tipo triste? Tirale. ¿Ves un tipo rebelde? Y creemos una tipología para la rebeldía, porque realmente es una crisis semántica, una crisis del lenguaje. Imagínense, la cultura es como la aduana del lenguaje, que convierte y media entre las construcciones de ideas y sensaciones que tenemos cada uno. Y ahí es donde hace la trampa. Porque uno le entrega un problema de lenguaje a la cultura, y la cultura hace una trapisonda, hace un acto de corrupción. Esto es algo, en algún punto se podría conceptualizar como corrupción, pero no corrupción que hay un malo que se está afanando, que se está llevando, está metiendo la mano en la lata. No, esto es corrupción emergente, sistémica, funcional. Son los nuevos enemigos de una época del futuro, muchachos, porque nosotros muchas veces parece que estamos hablando con las cosas que parece que estamos en el siglo XIX. Estos son los problemas. Después, cada vez vamos a tener más indignados, porque las cosas se explotan porque pareciera que nos están tirando de algún lado, y no sé si hay alguien maquiavélico que nos está tirando de algún lado. Es que simplemente hacemos agua por todos lados, y ya es un error anidado. Y son como circuitos concéntricos de errores y de problemáticas que se condicionan unos a otros. Fíjense, ya el hecho de que quiere ser padre, que ya tiene un candombe de novela, porque realmente el que quiere ser padre hoy tiene que ser una especie de superhéroe, digamos, un tipo, un Batman, un Robin, un Danny. Pero si no, la gente que se pone a tener hijos, en el 99% de los casos, no tendría que tener hijos, está más perdido, y lo hace porque es una naturalización vergonzosa de la cultura, una cobardía de gente que, por supuesto, su vida implota en la decadencia, en el aburrimiento, en no saber qué hacer, y entonces tenés que empezar a replicar lo que hacen los demás. Esperame, chiquita, ya voy con vos, porque si no, se te va a calambrar. No, querida, hoy estamos a 15 de marzo y, viste, y te la tenés que bancar. Lo que yo te quiero decir, que esto, lo de esta Laura Goodman, que es una vergüenza, es impresentable. Ya sé que bueno, está
no la estaba defendiendo.
No, pero claro, yo no soy Laura Goodman. Que yo te digo, le estoy pegando a Laura Goodman.
A través de vos.
No, pero porque ella lo nombró. Si ya sé que no tiene nada que ver, por favor. Lo único que comparte con ella es decir que nadie se tiene que enterar. Esa frase, nadie se tiene que enterar, me parece que le gustó. Descontextualizada, ¿no? Pero lo que yo te digo es: esto de la mamá, que viste, claro, es una reacción, es un primitivismo. Cuando la mamá ve, viste, que fallan por todos lados, que estos tipos son monos con navajas, son marines borrachos en el medio del desierto, tirándole a todo lo que se mueve con las pastillas, y claro, surgen estos primitivismos, surgen estos minimalismos de la mamá con el hijo que no tiene que cortar la cosa de la cría y volver a la mamá que siente que es la hembra que va con los cachorritos. Esto es lo que está impresentable de Goodman, eso es lo que dice. Y claro, se articula con este desastre, pero un desastre llama a otro desastre, porque en realidad están todas las cosas mal. Está mal que mediquen a diestra y siniestra. El pibe, como dice Pablo, la realidad es que tiene un trastorno, y ya voy con Dani. El pibe tiene un trastorno, pero lo que hay que ver es que tiene un trastorno porque está la cultura enferma, porque los padres están tan enfermos como el pibe, y hay que... El número de cosas que hay que plantear para resolver el problema se va abriendo tanto que te abruma. Entonces uno dice, ¿qué hago? Y bueno, y ahí es donde aparece lo que dice Fermín, era otro nombre, ¿no? Lo que dice Fermín de que aparecen un sistema de salud que lógicamente tiene el imperativo de resolverle los problemas a la sociedad. Lo que pasa es que los problemas de la sociedad están cada vez más manchados son problemas cada vez menos nobles. Más que una resolución de problemas de una entidad virtuosa, los problemas de una sociedad se convierten en una sucesión de trabajos sucios y de emprolijamientos de algo que ya es inarreglable, digamos. Es como parches de algo que está totalmente destruido. Entonces, las profesiones son una especie de emparchadores seriales de todo este desastre y esta decadencia que se viene abajo. Dani, por favor. ¿Cómo?
Laura, déjala ahí. No, quería también transitar un poco por este camino de que probablemente haya algo en el chico. En este sentido, mi experiencia es que uno ejercita mucho un mecanismo de comparación. Digo, boludo, está en el colegio, la maestra te llama, te dice, mirá, siento que pasa algo. Si no vamos a un caso muy extremo donde la maestra reporta a los 35 chicos, que supongamos que lo reporta a uno o dos, probablemente algo pase, porque yo me lo imagino, esta es mi imaginación. De que un chico pasa por la mansadora de varias horas en la tele, varias horas en la compu, varias horas durmiendo, digo, y si pasado todas esas cosas, tiene una actitud que te llama la atención, algo debe estar pasando. Probablemente sea de una complejidad alta y, como vos decís, no obedezca que con una pastilla lo curamos, ¿no? Pero algo debe estar pasando, porque uno, el mecanismo este de comparación con los hijos de tus amigos, los compañeros del colegio, vos vas generando una matriz, vas poniendo las figuritas, se parecen, y algo empieza a darte la sensación de que está pasando algo porque no se parece a todas estas cosas. No quiere decir que tenga ADD o... Y tal vez el médico tendría que tener un ejercicio más de mayor profundización para captar qué pasa, ¿no?
Es que ¿qué es el ADD también? No, porque que tiene ADD, como si hubiera un bicho subyacente a una condición clínica. No es así. Es decir, el ADD es como una convención de que uno dice, bueno, a esto le vamos a llamar ADD. Del mismo modo que ahora a la rebeldía, ¿cómo le está? Por favor, repetime, ¿cómo se llama la enfermedad de la rebeldía? Por favor.
Se llama el trastorno oposicionista desafiante. Ese es el término técnico.
Por favor, los trastorno.
Trastorno oposicionista desafiante.
Estoy como Fantino, ¿viste? Repite todo.
Y los síntomas.
Bueno, trastorno oposicionista. Acá me parece que hay que poner todo saco en cuarentena.
Exactamente.
No,
eso es lo que quería decir yo recién. Pensamos solamente en lo que es el tratamiento, en este caso si se medican o no se medican, sino en el diagnóstico. Es decir, bueno, nada, es una discusión clásica de Foucault. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Por ahí el caso que decías vos recién, bueno, este chico es distinto. Bueno, este chico es distinto. Es lo que pasa mucho, que se ve cuando hay, no sé, un tipo brillante de, no sé, 20 años y dice, no, yo cuando era chico creían que era infradotado, que tenía algún tipo de dificultad. Como que, bueno, los parámetros de normalidad no necesariamente son los mejores. Y por ahí incluso a veces decís, bueno, la maestra señala a uno, ¿no? Y por ahí la maestra debería señalar a los 30.
Claro, a los otros 30, exactamente. Está muy bien eso, porque muestra que en esta oscuridad, en el medio, viste, flotando en el medio del mar, en la oscuridad, tratamos de ubicarnos con relativizaciones en una dinámica tan masivizante que la homologación es una trampa, o puede ser una trampa, porque quizás nunca en otra oportunidad como esta, ser diferente sea lo que maximice tanto la probabilidad de estar en lo correcto. Es decir, quizás en otras épocas de la humanidad el hecho de tratar de estar cerca de la masa era una especie de aproximador con cierta tasa de eficiencia. Yo creo que no, pero suponete. Pero en esta época de masivización y de hegemonización tan brutal de las cosas, yo casi te diría que es un predictor cercano a la infalibilidad. Algo así como si todos van para allá, lo mejor que vos podés hacer es calcular exactamente la contraria y para el otro lado. Y en este caso se suma, como vos decías, Dani, la problemática del docente, ¿no? El docente, que uno ve en este candombe de padres que digamos, que están groguis, psiquiatras que están psicóticos disparando, están los de estos docentes que son una especie de guardias de seguridad, de empresas de seguridad, para poder tener en contención a los chicos y, bueno, más o menos tenerlos ahí en un sistema que salió una nota el otro día que cada vez está la gente, una tendencia que se originó en Estados Unidos con bastante fuerza hace unos 15 años, que es que la gente está retirando y reclama el poder retirar a los chicos del sistema formal centralizado de educación. Esto quiere decir, no los mando al colegio, no los mando al colegio, lo cual tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Para lo que es la formación de los chicos y demás.
El homeschooling.
Claro.
Te educamos en casa.
Sí, ¿no? Claro. Se acabó, ¿viste? No, ¿para qué lo vas a más? Que o te los matan o pasa un paso a nivel con la barrera baja, o va al colegio y
o el micro se estrolla.
No, y aparte lo que pasa ahí adentro, es un tema muy... Sí. ¿Cómo?
La junta lo pasa adentro, ¿viste?
Es muy complejo el
y
tema.
Y también porque muchos rechazan los valores centrales de la educación.
Exacto, que es el tren más peligroso.
Claro, ¿se ha escuchado algún representante de la derecha más reaccionaria decir? Como enseñan el ilusionismo.
Es terrible. Entonces se convierte en una... Pero ya es un vale todo.
Sí, sí.
Porque entonces el de derecha va a decir, no porque enseñan Darwin. Y el otro va a decir, pero no puede ser un coto de casa. Pero eso también marca que se acabó este consenso de plástico. No hagamos de cuenta que estamos... La sociedad está rota, muchachos. Está rota. Y no se puede disimular. Cuando una cosa se rompe y cuando una sociedad de cualquier tipo... se rompe, hay que sincerar la fractura y hay que ver cómo se generan y se regeneran los actores de una manera descentralizada con un nuevo consenso, un nuevo contrato social, pero no esta paparruchada que venimos empujando y recauchutando que no va ni para atrás ni para adelante. Greta, por favor.
No, quería hacer un pequeño comentario sobre esto del homeschooling, que leí una nota la semana pasada de un diario norteamericano, que es que, bueno, tradicionalmente esta tendencia de educar a los chicos en casa se daba en familias muy religiosas y muy conservadoras, por general de tipo del countryside y demás. Ahora lo que está pasando, es decir, si se compara estadísticamente, las nuevas familias que empiezan a hacer esto son familias urbanas, progresistas, de profesionales, que estarían totalmente a favor con la educación, por ejemplo, evolucionista, pero que justamente no quieren sacar a los chicos, no porque vayan a encontrar valores distintos, o sí, distintos a los suyos, sino justamente por los peligros, no necesariamente sobre el cuerpo físico, sino también psíquico a los que se someten a los chicos en las escuelas. Como que se está matizando un poco esto de que son los ultraconservadores.
Yo quiero agregar... Nico, perdón.
Dos comentarios rápidos. Uno sobre esto de los docentes señalando a alumnos que podrían estar con algún problema psicológico, es qué calificación tienen los docentes para tal cosa, lo cual hace un poquito más peligroso. Y una pequeña tangente sobre lo que estás diciendo vos de la gente que tiene hijos porque tiene un pasillo en la vida, etc. Hay un tema que también se habló mucho acá, el hecho de hasta qué punto es eso y hasta qué punto es una presión social de estás casado hace 10 años porque no tienes un hijo. Entonces, por todos lados donde veas hay una razón equívoca para tener hijos. Totalmente. Y eso se plasma en la educación de esos.
Absolutamente. Y yo agregaría lo que vos decís, suscribiéndolo, que en realidad forma por toda parte, porque vos decís, y si estás casado, yo también preguntaría, porque también forma parte como del mismo combo, viene, viste, la frita, la hamburguesa,
no,
todo. Es todo un combo que te viene, no lo puedes desarmar. Entonces, por eso hay que plantear un enfrentamiento y un cuestionamiento de los pilares culturales que no revisamos y que están ahí y que no se someten a una discusión frontal, que son justamente tres o cuatro instituciones y modelos que están, parece que caen siempre parados acá. Pero no, hay que buscarle la vuelta, porque ahí es en donde la presión social se hace carne, ya lo agarra debilitado, está inoculada una debilidad. El modelo ya te debilitó. Es como que obligó a una culturodinamia que debilitó tu estructura. Entonces después la presión social entra como, viste, como Pancho por su casa. Pero es la misma presión social, quizás no permeabilizaría si vos tuvieras un modelo que te fuerza a vos a tener determinadas estructuras básicas de autodeterminación y de soberanía personal. Sí, Lau, tenés tu oportunidad. Claro.
Uf, cuánta presión. No, simplemente mencionar que si bien está este espíritu como medio checheno, por decirlo de alguna forma, como decís, de disparar un poco hacia cualquier lado, O sea, a mí lo que me llama la atención es que estamos hablando de dos sensaciones bastante particulares, tristeza, rebeldía. Entonces, justamente, ver como el tema de la tristeza, como justamente estamos hablando de plena epidemia de depresión, causa de muerte, o sea, todo un contexto en donde te está revelando que tenés un síntoma de tristeza profunda por una insatisfacción, por un montón de cuestiones, y después por el otro lado el tema de la rebeldía, ¿no? O sea, y cómo justamente medicalizando eso estás por un lado como achatando y también como atontando, ¿no? O sea, dos variables.
No, pero estás atacando el panel de control con las lucecitas que te están precisamente indicando la disfuncionalidad, que vos tenés que ir a la causa profunda, que por supuesto es cultural y es que estás viviendo para el para eso. Dale.
Pensando en esas causas profundas y para no caerle exclusivamente a APA, pienso en cómo la cultura juega ese rol, no solo medicando, no solo promoviendo el uso de psicofármacos, sino también promoviendo la cultura como una droga, promoviendo, por ejemplo, para la tristeza, sindicando la familia, el matrimonio, la paternidad como un buen antídoto. Para la rebeldía quizás te ofrecen Occupy, o te ofrecen algún canal tradicional de participación. Me parece que hay varias formas de medicalizar desde el punto de vista cultural.
Dale.
Yo me cito hace unas meses. Había dicho un dicho que había aprendido en la corimba, que era el clavo que sobresale le cae el martillazo. Hoy el martillazo es el DSM-4 en algunas cosas. O sea, todo lo que sobresale, y ahí adhiero lo que a veces el sobresalido, el salir de la norma, de lo estadísticamente comprobable, puede ser bueno, puede ser malo, la sociedad lo vive como un peligro, me parece, y entonces ya el hecho de que vos lo lleves al médico, estás pensando en una enfermedad, que lo lleves a instituciones, el caso de los violentos, no me acuerdo el nombre que tenía los...
¿Tímidos?
No, los otros...
¿Los rebeldes?
Los rebeldes, digo.
Trastorno oposicionista...
Que lo lleves al médico es como la primera instancia, después creo que lo tenés que llevar al reformatorio. Uh-huh. Digo, institucionalmente, ¿dónde está puesto la rebeldía? En las cárceles, en un montón de lados. Uh-huh. Tengo esa sensación de que la sociedad se protege de lo extraño, me parece.
Absolutamente.
Con métodos... No siempre
cuestiones o casi siempre malos, ¿no? Yo quisiera agregar dos aspectos de este pequeño bloque. Uno, el tema del auge de los tatuajes con iconografía religiosa, que también me parece una barbaridad. Y me parece que lo que este filósofo, que muchas veces escribe en Clarín y que vamos a tener el honor, y vamos a ser buena gente y vamos a intentar, aunque sea, pronunciar su apellido, porque si no, no es bueno. O sea, ya bastante tenemos con nuestra oposición ideológica, pero no vamos a hacer chicaneros, ¿no? Acércame dónde está.
Es imposible,
Stansreiber, Darío Stansreiber. Después una consultoría necesito del ramo. Bueno, este muchacho que siempre está, fíjate lo que tiene que ver con esta debacle semántica, ¿no? Ve el tatuaje religioso como una rebeldía. Pero qué paparruchada, eso, primero que ninguna rebeldía, porque el que piensa que porque se tatúa, no importa lo que se tatúe, pero pensar que un tatuaje puede ser una rebeldía me parece una banalidad impresionante.
Pero él lo plantea que se ve así, o sea, ¿cómo?
No. Él dice, en los últimos 15 años hay un renacimiento de lo religioso que resurge después de un siglo científico como fue el pasado. Tatuarse un Cristo no tiene que ver solamente con una moda. Si es solo por gusto, te compras una remera. Si lo llevas en la piel es porque crees en esa protección. Bueno, no sé, Greta, lo que vos... acá. Tradicionalmente los tatuajes son una expresión de rebeldía. ¿Y qué puede ser más rebelde que utilizar símbolos religiosos en un nuevo sentido? Yo le reemplazaría qué puede ser más con qué puede ser menos y me cierra más la frase. ¿Qué puede ser menos rebelde que tatuarse esto que aparte es algo tan trillado, tan elemental, que remite de nuevo a la confusión y a la confusión, yo diría, profundamente contagiosa de los ámbitos intelectuales institucionalizados, que son usinas de diagnósticos totalmente distractivos? Estos diagnósticos, estas maneras complacientes de ver la realidad, no consciente o maquiavélicamente que tienen esa función, pero sí como un emergente. Esto es una de las peores marcas de lo que es la decadencia que estamos viviendo, son las cosas que dicen los intelectuales. Realmente tiene que haber una especie de ocupar las ideas y tirar el 99% de las cosas a la basura, muchachos. Hay que rebelarse un poco contra esta cosa tan facebookera, tan realmente trillada. La gente está...
Yo también hubiera meritado en orden a la pureza periodística. y a la Galería Bond Street, preguntar a todos los tatuadores qué está saliendo más, claro, para tener un soporte numérico, aunque sea, porque yo trabajo cerca de ahí y la verdad que lo que se ve en las vidrieras no es para nada religioso.
Yo creo que es verdad que hay un auge de lo religioso y uno lo ve en los bumper stickers de los autos, de las remeras. Ya Ona Sáez sorprendió hace unos años con su clásico Mal Gusto, que empezó con toda una simbología religiosa. Y bueno, hay todo, evidentemente hay un gusto por eso, que no es otra cosa que un atisbo. Es un rasgo de conservadurismo profundo, de un espíritu reaccionario completamente, contrario a toda rebeldía genuina y a toda innovación, que nunca puede venir por el lado de las religiones, la rebeldía, no, muchachos, por favor.
Me molesta es que, haciendo una cosa homologable, ¿no?, que el tipo diga, ahora se ve que se pintan mucho los autos de verde porque es una vuelta a lo natural. Independientemente de que vos juzgues que un auto verde es la vuelta o no la vuelta natural, habría que comprobar si los autos están pintándose de verde. Si no están pintando de verde, el comentario cae desde la base, desde la raíz.
Vos decís que no tiene sustento la tendencia que plantea él.
Digo, yo creo que tendría que probarlo. Yo
te digo que
no. Fermín, yo hoy en la guardia del hospital público de acá de Capital, veo entrar a un adolescente, 15, 17 años, no tenía más de 18, con un tatuaje de un rosario acá, en el codo, todo acá y terminado acá. Simplemente, o sea, dice así, lo miré,
Probablemente hayas visto más Diego Maradona, hayas visto más...
No, Dani, pero es un hecho de la realidad. A ver, no se puede... A ver, Dani, yo creo que lo que dice Fermín es real y lo podemos... A ver, para cada impresión que tenemos, no podemos, ni me interesa en lo personal, hacer un estudio, una encuesta para ver si realmente es un 60, un 50, un 30 o un 80. ¿Alguien podrá estar de acuerdo o no con que hay un auge de esto? Esa materia de discusión, pero no desautoricemos porque no tiene un fundamento cuantitativo de decir cuántos tatuajes se hicieron comparados con los de Maradona. Hay una sensación, una hipótesis que se plantea. Hay un retorno de la simbología religiosa, hay un auge de eso. Podemos discutir si para vos estamos de acuerdo o no y está perfecto. Para mí es total y es evidente, es totalmente evidente. Pero respeto si para vos no es así. Pero no vale, por lo menos no me parece que sea productivo porque es una discusión bizantina, no vale decir no porque te hace, no digas que hay un auge de lo religioso hasta que no lo hayas verificado con una encuesta. Yo la verdad que creo que tenemos... De última, cada uno que se quede con su idea... Y si para vos pensás que no hay un auge de lo religioso, perfecto, lo manifestás. Para mí, no solo en el tema de los tatuajes, es algo real, muy evidente, que hay un coqueteo permanente con eso por un montón de temas que veíamos desde hace por lo menos 2 años en este mismo espacio, como observatorio cultural, que nos dábamos cuenta que había justamente un reciclaje de un montón de temas ligados a la religión como un mecanismo de reorganización de alianzas culturales implícitas. Veíamos la convergencia entre...
Resurgimiento religioso. O sea, un montón de situaciones en donde la gente...
¿Perdón?
En los camiones.
Pero totalmente, en lo vehicular, yo lo veo claramente en lo vehicular, que es una especie, es una de las últimas especies de tribuna... De la cultura, así como poner los grupos familiares y militar el grupo familiar en el vehículo, o poner la imagen de la Virgen, o yo estoy viendo realmente mucho de eso y me asusta profundamente.
Además, las procesiones, fue etapa de los diarios, la cantidad de gente movilizada en eventos religiosos.
Claro. Sí, y ya voy con Gretu, y esta cosa, ¿sabes lo que pasa? Hay un gran catalizador. Hay un gran permeabilizador, que es este espíritu acomodaticio, berretoide, indie, que le dicen, indie, que ¿sabes qué es? Que es decir, ay, para mí la cruz en realidad son 4 cosas, y esta cosa esa renuncia a hacerte cargo de que hay simbologías que están utilizadas y que vos cuando pones una cruz de alguna manera estás suscribiendo a la connotación universal que tiene la cruz, no a tu historia, connotación,
no,
pero es como que no es no reconocer que culturalmente te permeabilizaron, que te metieron en la cruz, por ejemplo, o la estética de la cruz, y no aceptar que cediste culturalmente. Entonces, en vez de decir, uy, a ver, yo me tengo que poner a pensar, ¿por qué tengo la pulsión o las ganas de poner una cruz en el auto? En vez de decir, uy, y hacer toda una decodificación de por cómo te metieron eso de una u otra manera, vos decís, no, en realidad la cruz para mí es, no sé, simboliza las cuatro copas sudamericanas de tal equipo, ¿no? Va, no es así. Y ese espíritu, digamos, relativista, absurdo, banalizante y profundamente acultural, porque es como decir, bueno, la semántica y las transversalidades en los símbolos no existen. Y no, hacete cargo, vos tenés que fijarte por dónde va tu deseo y tus pulsiones, porque probablemente están muy envenenadas. Gretu.
No, en función con esto de si había una hoja o no, como que lo que se está dando es que se están como aflojando las exigencias de la religión, lo que permite que entre cada vez más gente. O sea, antes tenías por ahí el modelo de, bueno, los religiosos son pocos, pero son muy religiosos y muy devotos y fieles. Ahora ya como que se volvió tan laxo, desde la Iglesia Católica en particular, que ha cedido, esto lo hemos visto con temas de divorcio y demás, hasta cosas más paganas, no sé, evangelismos extraños y nuevas religiones por ahí más New Age y demás, que es como que son tan laxas que permiten que entren.
Y que los tipos no comen vidrio, se dan cuenta que pierden mercado, entonces se acomodan y reformulan sus reglamentaciones y demás para no perder para sobrevivir, digamos. Entonces los tipos dicen, bueno, a ver, tenemos que parecernos lo más posible al like de Facebook, ¿me entendés? En donde sea un contrato realmente, ya voy con ustedes, realmente liberal. Tengo a Nico y después a Pablo. A Pablo, Pablo.
No, que okay. Me parece muy interesante esto que decís del espíritu indie, de la relativización de los símbolos. Creo que ocurre con símbolos puntuales, y creo que ocurre con símbolos de la cultura. Y estaría bueno analizarlo un poco más, porque me parece que tiene que ver con una especie de gimnasia mental para desconectar ciertas cuestiones del panel de control. Dejar de ver ciertas cosas que pueden ser desde alarmas hasta cuestiones que tienen que ver con el día a día. Y como la desconexión de la responsabilidad entre las elecciones y las acciones y el conjunto de ideas y la autocultura que tiene uno. Uh-huh. Digo, es tan simple como alguien que quiere reconnotar, es como la comunicación misma. Los símbolos tienen un significado también para que uno pueda entenderse con otra persona. Si uno empieza a resignificar arbitrariamente, nada, uh-huh. Es una ridiculez.
Me quedé un poco atrás en la discusión, pero hay algo que me hace venir haciendo ruido hace rato y estaría bueno ingresarlo como tema de discusión para otro día. El tema es, ¿qué es un intelectual? Porque últimamente se usa la palabra intelectual muy laxamente, y que cualquiera y todos son intelectuales, y hasta qué punto, digo, ¿qué ha pasado en la cultura que mucha gente que es muy impresentable se la presente como intelectual, o qué posición tiene el intelectual dentro de la sociedad, o qué responsabilidades tiene? Y es algo que se borró mucho en los últimos X años y que es algo interesante para por lo menos examinar un poco.
Es un tema muy interesante y que te comprometo a que lo vayamos trabajando en las distintas ediciones del club. Babu,
no, una lista más de lo que describía Gretu, que yo inscribiría el fenómeno en una flexibilización de las instituciones que hacen que de esa manera haya más apropiación de ellas, y por otro lado también un deseo de cobijo, de abrigo de parte de la gente, de instituciones que le puedan de alguna forma cubrir o paliar ese vacío espiritual profundo. Creo, por ejemplo, el fenómeno que aquí discutimos mucho sobre el matrimonio igualitario, lo inscribiría de alguna manera en la misma sintonía. La búsqueda de en ser parte de. No importa que la institución no se parezca mucho a aquello que yo quiero ejercer dentro de ella, pero déjenme ser parte de.
Igual hay un matiz que ahí también se. O sea, hay una participación de derechos. Más allá de pertenecer a una institución, es el hecho de que con esa institución llega una serie de derechos y beneficios que de alguna manera también se queda acceder. Son un poco las dos cosas.
Sí, pero no todo derecho conculcado, no todo derecho que se te impide debería ser una necesidad de tu parte. Puedes no tener un derecho y puede no interesarte.
Está perfecto. Vamos,
sí, sí, perdón, discúlpenme, pero nos estamos yendo completamente de foco. Es un tema interesante, pero no en este armado no me sirve. Una cosa más antes de ir a dos temas de producción. El tema de la crisis, de nuevo, de categorías. Yo diría el trauma cultural del pasaje de lo semántico a lo sintáctico. Vivimos en una cultura y tenemos vidas cada vez más sintácticas y menos semánticas. Fíjense que la aplicación esta de Gimpack es algo que hace énfasis en la formalidad, en la frivolidad de la sintaxis. Es decir, no importa en el fondo el contenido de si vos fuiste al gimnasio e hiciste gimnasia. El ejercicio, la moraleja de esto es, hay como toda una caparazón o una cáscara que tiene un valor de transabilidad cultural cada vez mayor con respecto a todo el fruto. Es como si en el mercado vos fueras a comprar una naranja y te sale un peso y la cáscara sale 90 centavos. Es decir, el interior de las experiencias, de las simbologías, de las instituciones, cada vez importa menos o tiene menos valuación como derivado de la cultura. Por eso, fíjate que la gimnasia es, vos vas y chequeaste en el gimnasio y no importa si hiciste gimnasio o no, si obtuviste resultados, si no sé, estás trabajando tal cosa o tal otra, como que hay una doctrina o una propuesta de entender que la realidad, así como veíamos acá, observábamos el efecto de Facebook, también superficializante en cuanto a dar un valor comparativamente mayor a la capa visible y transable sociocomunicacionalmente, por sobre la experiencia interna, por sobre, digamos, yo diría, el contenido, ¿no? En esta crisis, que yo, de nuevo, quiero plantear una crisis en donde el negocio, sobre todo cuando uno tiene un problema, cuando la vida de uno hace agua, cuando está podrida, cuando está disfuncionalizada, es lógico tratar de pasar el foco de observación, valuación y operación de la vida a una capa superficial, porque ahí bajo muchos costos de mantenimiento y de dar explicaciones. Es decir, es mucho más eficaz para una persona trabajar sobre lo que podría ser la parte del perfil de su Facebook. Es más barato, digamos, configurar eso y recablear los centros de satisfacción y de sociabilidad en torno a esa cáscara que preguntarse acerca de la consistencia y la causalidad infinita que tiene que ver con la cosa semántica en sí. Es preferible lo que nos está enseñando esta época, y estamos pisando el palito recurrentemente, es los bajos costos de lo sintáctico, los bajos costos de la formalidad. Y ya voy con alguien que no, espero que no quiera meter a Wolfram en esto. Digamos, los costos, lo que te está diciendo la época es, no te preocupes tanto por el adentro, caretea un poco por digamos, la cáscara transable y visible. Y eso se está manifestando, y yo los quiero invitar a ustedes a que veamos ese rasgo, y fíjense que lo podemos ver en prácticamente todas estas problemáticas que vimos en este bloque inicial y en las que vamos a ver en producción, porque todo termina siendo una discusión sintáctica, una especie de matufia, de acomodamiento, de nominalidades. hay un tema, y en la economía, ustedes saben lo que está pasando en la economía, pero eso ya queda para otro club. Pero está pasando exactamente eso, en donde, ¿qué hace un banco central? Cuando tiene que arreglar la economía, nominaliza, imprime billetes, por ejemplo, como hace la Fed, o como están tratando de hacer también en Europa con otras medidas de expansión nominal. Es decir, todo hoy por hoy, en el mundo de hoy, es lo aparente, la nominalidad, y por supuesto que la falopa opera justamente. Vivimos en una cultura profundamente falopera y por eso trabaja lo mismo. En vez de preguntarte, bueno, a ver, ¿yo cómo hago orgánicamente para llegar a determinado tipo de sensación o de placer o lo que fuere? Trabajo la capa de afuera. No voy desde adentro hacia afuera para llegar a detrás, después de todas esas carambolas y causalidades, a llegar a ese efecto. Directamente, y ese es el aleccionamiento de la época. Maravilloso, increíble, terrible. Te están diciendo, es más barato trabajar la última milla del árbol. Trabajás la última milla y te haces el boludo con todo lo anterior. Lo cual tiene consecuencias terroríficas, estructurales, en donde vamos viendo que cada vez las cosas se van resquebrajando porque no tienen estructura. Es decir, son todas capas sintácticas, funcionalizadas, acomodadas, pero como que estamos perdiendo la sobriedad, el rigor, el respeto por los fundamentos y la sustentabilidad profunda de las cosas. Porque trabajamos y nos entrenamos día a día a decir, vamos a darle una capita a esto por afuera, y es lo mismo, sale como trompada. La gente no te pide lo de adentro, la gente no me pide la naranja, me pide la cáscara. Entonces, ¿para qué vamos a hacer, digamos? Trancemos la cáscara y se acabó. Tengo así, pero ponele picante, ritmo.
Sí, o sea, en realidad lo que yo veo en ese comentario es como mal planteado. Me parece bien la intención, pero el tema no es lo superficial en sí. Lo más importante es si las distintas capas que van del centro hasta afuera están conectadas entre sí. De última no importa si estoy en la capa de arriba, pero si después de la capa de arriba viene la de abajo y la de abajo va hacia el núcleo. Digo, importa más si las capas están entrelazadas o si la capa de arriba es un lugar para quedarse y esa va plancha.
Bueno, pero por definición va a estar desconectado. Si vos separaste y construiste un derivado sobre la sintaxis que no tiene relación con el subyacente semántico. Es decir, vos lo desvinculaste por definición. Te pongo un ejemplo tonto. Si vos decís, bueno, a partir de ahora a mí no me importa decir, bueno, a ver, voy a hacer tal experiencia y después voy a publicar en Facebook esa experiencia, así obtengo un rédito social de que, por ejemplo, me fui a Bulgaria. Lo que voy a hacer directamente es voy a poner las cosas que intuyo que el perfil que venden en el perfil de Facebook, independientemente de la experiencia original. Es un ejemplo pavote, pero lo que te quiero decir es que la desconexión de la que vos hablás ya está implícita cuando hablamos de si vos te vas a preocupar por la última capa y vas a advertir que muchas veces esa última capa está expuesta y vos podés hacer trampa, vos la podés modificar. Es como en el avión del APA. La alarma se escuchaba, pi, 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 pi.
Igual en todo caso el comentario que no tenés, no es necesario que la... O sea, podés hablar de la gente que no la trampea, digamos. Que no, o sea, que no es su objetivo trampearla. Quizá está trabada ahí, pero que no, digamos, no está... No es ese su objetivo, ni en la gente, ni en
el fondo. Yo no, la verdad que no sé si te termino de entender.
No, digo, por ahí lo que dice Singo es que esté la foto no alcanza para decir que no se hizo el viaje a Hungría. ¿Es eso? No es suficiente para...
Que, o sea, para ponerle el ejemplo del viaje a Hungría, ponerle que viajar a Hungría fue una experiencia cultural, que tuviese una serie de cosas y que te permite conectar, qué carajo. Lo que digo es que quizá, o sea, vos viajás a Hungría, no podés hablar con nadie de Hungría o lo que sea, y eso es feo. Bueno, la experiencia de viajar a Hungría está buena. Poner la foto en Facebook, vos podés decir que poner la foto en Facebook es simplemente capitalizar un viaje en brilla y poder decir que tuviste, o poder decir que encontrar con gente que vive con brilla, charlar a su familia, que eso podría estar bueno. Y que esa capa superficial se conecta con algo más.
Nico, a ver si me ayudas con esto.
No,
me iba a
desviar un poco del tema.
Claro, a ver,
en cuanto a tu comentario de que de la sociedad falopera,
sí,
que no necesariamente cuando, o sea, haciendo también, extendiendo un poco la definición falopera, que no necesariamente estamos hablando de sustancias.
No,
porque me anido lo que decía él del deporte esto, de que se es buscar una reacción orgánica misma, que te genera adrenalina porque estás buscando la adrenalina a cualquier costo, aunque sea que te empiecen a picanear. Entonces, y así como esa hay miles, digo que cuando decís una reacción orgánica ni siquiera estamos hablando de meterte cosas adentro, sino que forzar a tu cuerpo a patear algo.
Pero totalmente, y no solo en lo físico, sino en cuestiones quizás menos radicales, en lo sensorial. Pero la lógica de la adulteración de los procesos orgánicos causales que te llevan a vos a terminar de capitalizar una experiencia, y eso por supuesto que no se limita a una cuestión de sustancias, sino que inclusive hasta podemos ver que probablemente la mayoría de las adicciones no involucran suministro de sustancias. Podemos ver gente que está adicta a su profesión, a su negación, a su actividad X, al más variado repertorio de distracciones y demás, porque en el fondo, bueno, evidentemente que hay una crisis profunda, y enfrentar el gran costo de oportunidad y la gran chance que tenemos en esta época por encima de todas las otras épocas, que es que tenemos la oportunidad única de plantear una vida diferente, regenerativa. Es decir, lo que se está jugando en esta época, lo que vos te estás jugando en esta época, es algo muy, muy, muy importante. Por eso es donde es que crece justamente el drama y el costo de oportunidad de adulterar eso. Porque enfrentar el núcleo de la cuestión probablemente esté relacionado a un gran hallazgo y una liberación de un gran potencial. Hablando en castellano, significa enfrentar esta crisis cultural de instituciones caducas, de consensos ya totalmente desarticulados, que nos permiten tener una vida muchísimo más larga biológicamente, muchísimo más sana, profunda, muchísimo más comprometida, noble, virtuosa, placentera. Todos los parámetros que le pidas están en juego en tu relación con una cultura cuyo negocio es precisamente que vos no te embarques en eso, ¿no es cierto? ¿Quién estaba? ¿Alguien estaba? Bueno, vamos a hacer una recorrida por el tema de Fukushima 11, el tren de 11. ¿Ustedes tienen algún... Nico, nos vemos hasta la próxima. ¿Qué tienen? Cuenten algo picante, algo realmente que no sepamos, algo interesante y modular de lo que es 11. A ver, una lectura cultural del episodio trágico en 11.
Tengo una lectura cultural sobre una lectura cultural del episodio de 11.
¿Qué? ¿Querías capas? ¿Querías layers?
Vale.
Traje un material que es una nota que se publicó el domingo inmediatamente posterior al accidente de 11 en el diario Perfil, en la sección, en el suplemento del domingo. La nota se llama Un tren llamado Fatalidad. Fue escrito por un hombre que se llama, un periodista, Guillermo Piro.
¿Un qué?
Un tren llamado Fatalidad. Lo que hace el autor en esta nota, que es realmente muy breve, es retomar una nota anterior, un concepto que él había utilizado en una nota anterior, que se resume en la frase: denle un celular a Frodo Baggins, el del Señor de los Anillos, y la historia del Señor de los Anillos se cortará noblemente. O sea, retoma esto de, bueno, cuál es la influencia de la tecnología en los relatos, en la literatura en general, pero ahora lo aplica al caso de la, o sea, el tema de la fatalidad, ¿no? Dice, bueno, él como que trata de reflexionar y dice, bueno, pensar qué habría sido de la literatura universal si muchos de los malestares que se les achacan a los personajes, o sea, de las cosas que sufren en estos relatos, hubieran tenido como responsable a un funcionario, a un ente de control, y no al destino, a la fatalidad, a lo imprevisible, ¿no? Él dice después, quiero leerlo porque no quiero distorsionar lo que transmiten en la nota. Dice, no digo que no existan responsables de muchos males que nos aquejan. Lo que digo es que no todos los males que nos aquejan tienen responsables. Y hay algo llamado fatalidad, que se abre camino a través de cualquier eficiencia o ineficiencia. Y pone un ejemplo que dice, por ejemplo, en la obra Una mujer difícil de John Irving, parece que está hablando de una mujer, los hermanos se mueren en un accidente automovilístico, y dice, ¿qué hubiera pasado si en vez de hacer lo que el personaje hace en esta obra, ella hubiera echado la culpa, le hubiera echado la culpa al organismo norteamericano de vialidad, ¿no?
De vialidad.
De vialidad, así es. Y bueno, a mí realmente me pareció, para empezar, de una insensibilidad y tremendo mal gusto publicar esto días después de lo que fue el accidente de 11, o sea, realmente atroz. Es decir, él en ningún momento de la nota menciona el accidente, pero ponerle después, el domingo inmediatamente posterior, poner una nota hablando de esto con el título Un tren llamado fatalidad es algo realmente tremendo. Y bueno, ver, o sea, a mí culturalmente me interesa analizar lo que es la cuestión de la fatalidad, del destino, del imprevisible, de la falta de las responsabilidades y cómo eso afecta a los individuos que se tratan de desempeñar en una cultura. Y por otro lado, me parece que hace una terrible malversación de lo que es el hacerse cargo, como que para él identifica el hacerse cargo con el asumir el destino, ¿no? Y evadir todas las que son responsabilidades. Es decir, esto me pasó, yo me tengo que hacer cargo. Pero uno, yo pienso en la alternativa más virtuosa, si se quiere, de hacerse cargo echando responsabilidades, tanto sobre uno como sobre los otros. En el caso específico de lo que fue este terrible accidente de tren, creo que no pensar en las responsabilidades y atribuírselo a la fatalidad es realmente contraproducente.
Sí, quizás lo que es más impresionante es que en vez de que hable de fatalidad y de destino, en vez de trabajar con causalidades, con cosas que suceden por determinados fenómenos, hacer un análisis un poco más, ¿no?, cultural, como vos decís, sobre uno mismo, sobre el individuo y sobre el contexto, ¿no?, más profundo, más consistente, nada, más serio.
Una pregunta, chica. ¿Realmente fue solapado en todas las noticias, no las relaciones con el evento?
No, pero para mí alcanza para
no, decir. No, ya sé, pero digo, él nunca explicita.
No lo menciona, digamos.
Después les mando la nota a equipo, porque es una nota, digamos, de reflexión, está bueno que la lean.
Es cortita.
Dani.
A mí lo que me surge de todo el acontecimiento del accidente es que es una sociedad que está desquiciada en muchos órdenes, porque realmente eso va a pasar, iba a pasar, independientemente de que encontremos un culpable puntual, pero los trenes no están andando bien, el sistema no está bien, la gente está amontonada viajando como ganado, porque tiene que llegar a un lugar a trabajar en un trabajo docenado, porque si no, no cobra, y si no cobra, no vive, y si no cobra. Bueno, hay toda una serie de eslabones de una cadena que está muy desquiciada en términos de humanidad. Yo creo que uno se puede distraer buscando un culpable y creo que hay que hacerlo, porque me parece que exige la justicia que si hay alguien que tenía que frenar y no frenó, o si hay alguien que tenía que tener los compresores en marcha y no los tuvo, todas las cadenas de responsabilidades. Pero hay una cosa anterior y supraestructural, que es que la sociedad está embarcada en una vorágine que va a chocar, van a chocar los subtes, van a caer los aviones y van a chocar los autos. Digo, es una sociedad que desprecia la vida, porque, no puede, porque independientemente del accidente de 11 de 51 personas, si es verdad, las estadísticas se mueren como 10 o 15 por día. En una semanita de rutas tenemos lo mismo, disgregado, descentralizado y no nos preocupa tanto, ¿no?
25 personas por día con accidentes de
tránsito. Digo, esta sensación que me da de que hay causas mucho más profundas que obligaría a repensar toda la sociedad, sus relaciones de poder, relaciones económicas, un montón de cosas. Y que me parece que la búsqueda de un culpable puntual y simple, que puede ser el gobierno o el motorman o el sindicato, o la interacción de los tres elementos juntos, está bien, hay que hacerlo, pero no nos tiene que distraer de que hay que hacer un cambio más profundo, me parece.
Yo estoy totalmente de acuerdo, lo único es que acá, digo, vos en lo que estás planteando siempre vas a lo que decía Lau, una causalidad. Acá habla de fatalidad, de
destino, sí.
Una cosa así más.
No creo yo.
Nadie.
totalmente de acuerdo con Dani, y yo le agregaría que está tan desquiciada la sociedad y hay tan poca predisposición a reconocer ese desquicio que a su vez parece como velada toda la posibilidad de diagnosticar ese fenómeno desde una perspectiva individual. ¿Por qué? Porque automáticamente hay una necesidad colectiva de encontrar siempre exclusivamente una responsabilidad institucional. Y creo que la vuelta de tuerca de análisis del asunto sería poder, sin perder de vista esa necesidad, esa prioridad colectiva, poder enfocar de una manera también individual el problema. Los trenes van a chocar, los aviones se van a caer, los autos van a seguir chocando. Bueno, ¿cómo uno puede posicionarse ante esa situación sin perder de vista las responsabilidades institucionales, pero que esas responsabilidades no ocluyan la responsabilidad individual de cuidar tu vida también? Y eso es un territorio muy complejo en esta discusión, muy difícil porque aparece como desafiante de lo que aparenta ser lo único importante, que es la responsabilidad de las instituciones y de quienes tenían que controlar y quienes tenían que frenar y demás.
Quizás un aporte en esta línea, como para tirar un elemento más. Hay un libro que se llama A Scapegoat, A History of Blaming Other People, que salió hace relativamente poco, que vendría a ser como la historia de culpar a otra gente, el chivo expiatorio, que lo escribió un hombre que se llama Charlie Campbell, un escritor norteamericano, y él plantea como que hay como dos hipótesis de por qué, cómo se generan, ¿no?, estas asignaciones de responsabilidad, estos chivos expiatorios, esta cosa de culpar a otras personas. Y una de las hipótesis que plantea trabaja el hecho de crear estos chivos expiatorios como una especie de expresión de la incomprensión ante la complejidad, ante poder entender la realidad. En verdad esto, mejor dicho, es una explicación en mis términos de esa hipótesis, pero a mí me parece que es interesante y que quizás nos sirva a nosotros para trabajar un poco esa instancia en donde, bueno, esta desorientación, justamente, que incluso veníamos hablando de todos estos fenómenos al principio de la reunión, bueno, ante un panorama de una complejidad que plantea una gran dificultad interpretativa y por ende también después de acción, ¿no? Más allá de también pensar en el chivo expiatorio, como figura para, digamos, como deflector de culpas, como evitando el autoanálisis, la autorreflexión, ¿no?
Sí, uno de los grandes, creo, dramas de esta situación, en la que nosotros tendríamos que tratar de bucear para poder obtener alguna conclusión o alguna moraleja desde un punto de vista de la filosofía independiente, para tratar de ver qué aprendemos, qué vamos aprendiendo, qué vamos incorporando de todo esto que va ocurriendo, qué podemos aplicar en nuestra vida cotidiana y en nuestra predisposición y enunciación hacia adelante de lo que tiene que poder ser un enfrentamiento práctico y operativo. Y justamente uno de los dramas de todo esto, ¿saben qué? Es que la cultura te entrena para que vos pienses las cosas como si fueras un estado o una masa de personas en vez de una sola persona. Entonces, las mejoras o las disquisiciones o las iniciativas, todas están codificadas con la sintaxis de la masa, en donde, por ejemplo, uno dice, bueno, la gente va hacinada, como vos decías, a esos trabajos y en esas vidas, y entonces porque si no, no come. Y entonces ya es como que se va filtrando un discurso, que es un discurso, algo así como, o discutimos un rediseño social completamente nuevo, o nada. Porque si no, ¿qué conclusión operativa queda en el ámbito inalienable del individuo independiente? Eso es lo que yo pregunto. Porque el sistema social, o el sistema de poder o económico, no, por ahora no tiene muchos visos de cambiar, más allá de que podemos discutir si el problema está ahí, si lo que tiene que cambiar es el sistema económico, es otra discusión. Desde un punto de vista meramente especulativo, yo diría que no parece haber un proceso de cambio masivo, social, de los andamiajes que gobiernan estas lógicas que vos planteás. La pregunta es, ¿qué le queda al individuo a partir de la constatación de esa falta de proximidad o viabilidad de ese cambio global que no sea la parálisis o la resignación? ¿Queda algo? ¿Queda algo entre la constatación de que un cambio social en donde la gente vaya a mejores trabajos y los trenes sean bellos o es decir, ponerse en ese plan? Yo lo que postulo es que es una manera, lamentablemente, instintivamente, de tirar la pelota afuera y de no enfrentar la realidad, en el sentido de que hay una probabilidad muy importante de que, ya sea a través de pésimos trabajos, peores vidas, horripilantes trenes y todo un montón de complejidades masivas y de decadencias, ese es el escenario que se le plantea al individuo. Y yo creo que por más que existiera el Estado mejor diseñado del mundo, y yo creo que la moraleja europea que se está cayendo en este preciso instante tiene mucho para abrevar en esa discusión, lo que tenemos que plantear es qué nos queda filosóficamente para enfrentar, desde la nobleza, desde la virtud, desde el aporte, desde la solidaridad y desde todos los valores que creamos respetables, algo operativo y concreto para la vida cotidiana, muchachos. Porque si no, pareciera que, si no hablamos de que hay que cambiar toda la red de ferrocarriles y que tiene que haber un gobierno que no robe y que tiene que haber un empresariado solidario y que tiene que haber no sé qué cosa, como que no tenemos maniobrabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Me parece que todo empieza por algo que se transmite, la idea que plantea Dani de esta cuestión general, y bueno, y algo que hablamos también hace bastante, que es el tema de tener claro que uno vive en una cultura de la muerte. Y empezar por defender la vida. Defender la vida, por lo menos yo lo interpreto, o trato de sacar conclusiones más pragmáticas acerca de esto.
Pero no volvamos a reinventar la rueda, yo te digo, para no volver a... En este momento de la reunión yo lo que necesito es que me digan cuál es la moraleja o lo que podemos sacar del episodio de 11 desde una perspectiva independiente.
La moraleja que saco es tener en cuenta justamente eso, saber que cada vez que salgo a la calle estoy en una cultura de la muerte y tratar de primero equilibrarlo personalmente para justamente decir no viajo nunca más en tren. Tratar de sacar pequeñas moralejas pragmáticas de eso. Yo, por ejemplo, no me voy a subir nunca más en el primer y segundo vagón como algo ultra concreto. Y después tratar de generar una propia vivencia y un propio espíritu de saber que uno vive en esta cultura de la muerte y tratar de, sin ponerle stop a la vida, sin decir, bueno, escúchame, la próxima vez que me subo un bondi, la próxima vez que me subo un tren, no, entonces me quedo en mi casa y no hago nada, sin irse a ese extremo, bueno, interactuar sabiendo y teniendo ese gen de desconfianza, equilibrándolo para que no sea corrosivo para uno. Y después en todas las decisiones que uno toma que involucren alguna clase de construcción cultural, tratar de transmitir que todo, o por lo menos para mí, yo lo veo de esa manera, pasa por la construcción de una cultura de la vida. Que todas las otras cosas, para mí, se influencian de justamente de eso. Que desde los cambios más chicos hasta los cambios más grandes de los sistemas económicos, de lo que vos decís del empresariado responsable, empieza desde una toma de decisión personal en la cual uno dice, bueno, yo voy a generar una autocultura de la vida. Creo que eso se va a desprender y transmitir en cada una de mis acciones. Por lo menos yo veo esas dos cosas, desde lo más concreto hasta una cuestión, si querés, más abstracta, personal.
¿Alguna otra reflexión de este tema?
No, yo creo que por ahí es interesante, digamos, esta es como un... Hay una expresión que no me sale, como que es la aspiración posible, la que decís vos. Bueno, es improbable que el gran sistema sociocultural, económico, barra todo lo que quieras vaya a cambiar. Bueno, las instancias pragmáticas de aplicación, lo que uno puede hacer. Y bueno, está bueno, yo creo que todos, no todos, pero se supone que instintivamente uno trata de preservarse. Por más de que hemos visto acá que a veces no es tan así. Más allá de esas pequeñas cosas o grandes cosas que uno puede hacer en la vida cotidiana, como que no es uno u otro, ¿no? Uh-huh. Tratar de encontrar el equilibrio de las dos, de tampoco quedarte esperando a la revolución, pero tampoco, no sé, no tomarte el tren y tomarte el colectivo y quedarte en eso.
Claro, como calibrar esas, no sé si decirlo, si calibrar, equilibrar mejor, ¿no? Esas pulsiones.
Habías presentado el tema como de Fukushima 11.
Sí, en realidad estaba
la
haciendo
similitud, la, más que nada
la producción, pero sí creo que...
Yo recuerdo alguna vez cuando fue lo del humo en la ciudad, que vos planteaste el viaje a Mar del Plata, creo que hiciste, y que habías, yo había propuesto, bueno, tomaste un riesgo del viaje en la ruta, y vos dijiste con certeza, bueno, hice un cálculo de costo-beneficio, digo, bueno, cosa concreta, está bien lo que dice de no viajar en los vagones de adelante. Yo agregaría, y si se frena, salir del vagón de atrás. Digo, empezás a dosarle tú una serie de mecanismos que empieza a subir el costo de la vida, porque ya muchas más partes de tu cerebro están conjuntando posibilidades y no sé si te queda lugar para vivir.
Como que recursos personales, eso
te insume mucho, me parece. No, lógico, sí. Porque vos decís, no viajo en tren porque los trenes están de muerte, y yo te digo, bueno, los colectivos tampoco son una belleza. Los taxis están en un contexto de tránsito enloquecido. Bueno, hago teletrabajo. Bueno, ya empieza el modelo de gestión, te empieza a tomar demasiadas prerrogativas que a veces son posibles de solventar y a veces no. Digo, me cuesta. Yo lo hago en respeto a la ley, digo, si querés cosas operativas, respeto a la ley y soy cuidadoso. Esta es como mi máxima, no me meto en lugares complejos, no andaría por Constitución a las 3 de la mañana. Digo, había algunas cosas que no haría y que no hago, de hecho.
Que es interesante lo que dice Dani, que yo creo que si uno cambia determinado chip mental, todas esas transacciones... cada vez le cuestan menos recursos personales a uno. Uno las empieza a ver de otra manera. Es como, va a parecer una metáfora trillada, pero es como cuando en la Matrix el tipo empieza a ver los numeritos. Llega un momento que ves la Matrix. Sí, se te pierden algunas cosas, pero automáticamente, si vos estás enfocado de otra manera, empezás todas esas transacciones, en vez de tu cerebro sentirlas como, uy, ahora voy a tener que calcular las probabilidades de un choque cada vez que subo un taxi o un bondi o un tren. Yo pensé que con el tren no tenía que hacer estos cálculos porque están en riel y ahora los tengo que hacer. Y empiezan a surgir más naturalmente. Y estas cositas, lamentablemente, te van automáticamente, generan esas pequeñas reglitas, ya te digo, casi sin costo. Nada, parece una boludez, pero lo primero que pensé cuando vi lo del accidente, porque yo cuando voy al centro en tren, uso bastante el tren, me subí en el primer y segundo vagón. ¿Por qué? Porque me quiero bajar en el primer vagón, quiero salir rápido, quiero ser de los primeros que sale y que se toma el subte. Pasó esto y fue un segundo, y lo primero que pensé, digo, no me subo más al primer y segundo vagón, tan simple como eso, pum, y entró como en una gimnasia normal que no me consumió ningún costo operativo de... Yo no dejé de vivir, no es que dije, uy, che, pará, suspendo el partido de fútbol de la noche porque me tengo que quedar haciendo los cálculos de los operativos de las probabilidades costo-beneficio.
También.
La pregunta es, pero ¿cómo podríamos hacer para que, por ejemplo, en tu situación, que por ahí la pregunta que se hizo, ¿no? Pero, ¿por qué esperar que pase para reaccionar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer con cosas mínimas para o ayudarnos entre nosotros o ayudar a ayudarse un poquito a la gente? Que, como decís vos, no es que no te vas a tomar el tiempo. Pero sí, a ver, pensá un poquito. ¿Para qué querés llegar primero al surte por 10, 15 minutos, cuánto, 20? Bueno, andá atrás, quedate atrás tranquilo y si vas a llegar igual. Lo importante es llegar. Entonces, y con el tema del tren es algo, pero con tantas cosas que pueden llegar a pasar en un montón de aspectos, un poco si uno lo tiene claro o lo está procesando, también está bueno por ahí como compartirlo y decir, bueno, pensá un poquito en vos también, no en tu tiempo, pensá en tu tiempo en realidad, porque lo que más vale es tu tiempo, ¿no? Y no es el tiempo, no es llegar antes, es llegar, ¿no?
¿Vale? Bueno, pero esto es buenísimo, pero la cuestión es que cuando uno, por ejemplo, va al microcentro, uno en estas discusiones quizás piensa o tiene el instinto, el reflejo de partir de que el hombre así, la figurita, el semáforo, es una entidad que más o menos, como decía Greta, quiere sobrevivir. Entonces no va a hacer cosas estúpidas en contra de su vida, no va a atentar sistemáticamente contra su vida. Pero creo que tenemos que cambiar ese modelo. Ese modelo no va más, porque la complejidad de esto hace que inconscientemente estamos jugando a la ruleta rusa y no queremos que nos saquen de ese juego. Tenemos una compulsión para arriesgar y degradar nuestra vida sistemáticamente. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Y yo les planteo cultura verdad. Si yo empezara mañana una campaña en Facebook, por ejemplo, que no lo descarto, para plantear que habría que prohibir fumar en la vía pública. Prohibir fumar. Sobre todo en el microcentro, ¿no? Ustedes piensan cuáles serían las respuestas, porque yo les planteo una situación muy básica. Cuando uno tiene que ir al centro, en las vereditas esas de un metro y veinte, y vos vas caminando, y vos tenés que, justamente como por sentido común, ahora se prohíbe fumar dentro de los edificios, claro. ¿Qué hace la gente? Sale a fumar a la puerta. Entonces vos tenés todas las chimeneas de veneno, ¿no es cierto?, emergiendo en la vereda, inundando la vereda, contaminando, carcinogénica, a la gente. La gente por la gente. El fumador, que en el 99% de los casos le importa tres carajos, obviamente, si es tan despreciativo con su propia vida, ¿qué le voy a pedir que me cuide a mí por ser fumador pasivo? Es ridículo, ¿no es cierto? Porque el tipo vive así. Entiende que la gestión de riesgos, de degradaciones, de sentires, de placeres, es la vida misma, es así. Que eso es así. Viene con el paquete, viene con la vida. Te fumás un pucho, te envenenás la vida, comés una basofia, vivís para el carajo y te estrolás en un tren como corolario. Es parte de la vida, es como un concepto tanguero, casi te diría, de la vida. Esto está naturalizado. Entonces, esto que vos decís, Fermín, es muy interesante y muy importante. ¿Cómo podemos hacer para que la sociedad civil, para entre nosotros, para que haya grupos y observatorios culturales de generación de conciencia, de dónde están las barbaridades? Porque yo lo que digo es, claro, tenemos entre nosotros, como decís vos, tenemos que contrastarnos y desafiarnos y tratar de plantearnos las cosas, que muchas veces uno dice, ah, pero ya está, si yo sé que voy a ir al tren, al tercer vagón, y voy a tener menos riesgos, lo lógico es que uno dice, en una humanidad ideal, al día siguiente, che, vos ves que el tercer vagón no puede más, está penetrando gente, y el primer y segundo vagón vacío, minga, no funciona así, no funciona así, porque el primer y el segundo vagón van a estar repletos igual, y te desafío a hacer la prueba, sin haberla hecho. ¿Sabes por qué? Porque la gestión de la muerte y del riesgo es algo que tenemos inoculados en la cabeza, en donde que no nos saquen nuestra timba diaria de vida, nuestra timba de vida de cada día, lo denunciaría así. No me lo saquen, por favor no me lo saquen. Dejen destruirme, dejen agredirme, porque si me sacás la falopa, si me sacás la agresión, y ya voy con Gretu, si me la sacás, me desnaturalizás. Si yo hago, y antes de, ya voy con vos, entonces vuelvo a la pregunta inicial, si yo hiciera la cruzada para que, en lo que tendría que ser un sentido común, que es que esté prohibido envenenar al otro, cuando yo creo que tendrían que habilitar en las terrazas de los edificios lugares para que el que es fumador vaya atendiendo que es una pandemia propia de la cultura actual, y bueno, que hay tanta gente, hay tantos muchachos que tienen ese problema, hay que ayudarlos y hay que habilitarles las terrazas para que vayan ahí. Pero ¿en qué cabeza cabe que vivimos en una sociedad en la cual está completamente instalado que agredimos e instalamos, o sea, yo te enveneno por esa cuota esquiva, mísera de placer? Yo te enveneno a vos. Vivimos en esa sociedad, en la sociedad en la que sería descabellado que yo junte muchos suscriptores para mi iniciativa, porque la mayoría de la gente, fumadores y no fumadores, yo me imagino que la mayoría de los no fumadores estarían en desacuerdo porque les parecería muy represivo o muy autoritario.
Yo había creído que te habían puesto que sí, tal vez tan gratuito. Los 28 que sí, ¿no?
Y gratuito, pero no sé si es gratuito, en el sentido de que hay valores muy instalados en donde tenemos ya reservada una cuota de nuestra vida para ser esquilmada, para ser desguazada, para ser destruida por la cultura y sus diversas manifestaciones. Gretel.
No, yo me pregunto hasta qué punto, si vos decís sacar este factor de riesgo, alguien te diría, no me quites lo que vos decías de la ruleta rusa, ¿no? Como esa emoción de... Yo no sé si es tan así. Yo creo que lo que pasa es que en muchos aspectos directamente nadie sabe. O sea, me ha pasado a mí en cosas que yo hacía antes, que ahora las veo y son totalmente riesgosas. Digo, ¿cómo no se me ocurría? Digo, ¿cómo hacía esto? Y si lo hubiera sabido, no lo hacía.
Pues
no
sé si es una información.
En algún, no sé, digo, para, yo estoy hablando desde la persona, no sé si soy representativa, pero creo que yo siempre que sé, tengo la puerta y tengo 98% de probabilidades de salvarme, y la puerta que tengo 97%, siempre tiro para la 98%. En lo personal, no sé si es significativo, pero no sé si está realmente, si existe esto que decís vos de la pulsión del riesgo y a ver si... No sé, lo pongo como en duda, realmente no.
Para mí está implícito, no es que la persona está pensando, uy, no me saquen esto porque estoy jugando. Pasa a un nivel, me parece que inconsciente, pero al estar embuido en la cultura de la muerte, me parece que en el fondo está la sensación de que el roce, la fricción, el desgarramiento son sensaciones que le dan volumen a la vida. No sé, te pongo el ejemplo desde el lado de... ¿te imaginás una historia? O me encuentro en conversaciones en donde te imaginás un relato, una novela donde no hay una tragedia, no hay una muerte, donde... ¿Cómo se construye un relato? ¿Cómo se construye una historia? ¿Qué atractivo tiene? ¿Es divertido? ¿No es divertido?
Pero una historia es una historia. Si la historia se acaba, tu vida sigue. Yo sí, no pienso mi vida como una historia, porque a mí, o sea, en la historia se muere el tipo, el personaje, ya fue. Yo si me muero, me quedé ahí.
Pero todos los días es una historia, todos los días es un relato. La gente se levanta y, obviamente, no lo pensás de esa manera, no es que decís, ah, hoy es un relato, hoy voy a hacer un relato épico, hoy voy a... pero está a un nivel inconsciente. No sé, por lo menos yo lo veo de esa manera. Digo, está, o por lo menos lo capto teatralizado de lo de él, de no me saques la ruleta rusa. Sí, tal vez no lo piensa a ese nivel. Yo creo que pasa a un nivel más inconsciente. Están poco elaboradas y desarrolladas estas ideas. Lo estoy planteando más así, lo voy a pensar un poco más. Puntualmente, con respecto a lo del fumar, sí, yo no estoy de acuerdo con Dani. Yo creo que sería bastante urticante eso, de fumadores y no fumadores.
Solo la respuesta rápida a esto. Me parece que creo que Facebook es un territorio del marketing personal, como queda bien oponerse a esas cosas que son conceptualmente malas, entonces la gente pone que... Total, no lo compromete, no es que le están diciendo vas a dejar de fumar vos concretamente que fumás, sino si pones o no, si tirás o no...
¿Vos decís que tendría éxito una convocatoria de estas características?
Sí, yo creo que sí. No, tendría éxito el me gusta, no sé si...
No, por supuesto,
como vos dijiste, que está diciendo el me gusta.
En el ámbito de la capa externa, en el ámbito de la capa exterior... Que era lo que planteaste.
¿Yo lograría, por ejemplo, que la legislatura aprueben eso?
Hay pasaje de una capa externa, que era el Facebook, a una capa más interna.
Es que de hecho en otros países está prohibido.
Sí, bueno, hoy, en el día de hoy, el gobierno local, el oficialismo de la ciudad tiene proyectos de ley para eso.
Igual, yo lo que quería avanzar ya sobre la idea de. Capaz que todos hacen ese juego del cálculo de costo-beneficio, pero tal vez tienen errores en sus cálculos. O sea, descreo que un tipo sabiendo que va a chocar se sube. El tipo debe pensar que no va a chocar.
El tipo que fuma, claro, ¿qué hace?
No es una cuestión de información.
No es una cuestión de información.
No, pero el tipo que fuma tiene una necesidad biológica, sí, por fumar. Es decir, hay una contraprestación inmediata que no hay en... Por ejemplo, yo fumo y está mal y lo que quieran, pero no me subo al vagón de adelante. Instantáneamente, siempre me subo al vagón del medio.
O sea, probablemente la muerte del cigarrillo lo vea más lejos.
En los aviones, asiento del medio.
En los aviones, sería diferente. Buenísimo.
Es micro, los micros.
Ya amortiguo
adelante. Lo que digo es que... En ese juego de costo-beneficio hay que ver qué valores pone cada uno. Probablemente alguien muy racional te diga, no, si ya chocó, por los próximos 15 años no va a volver a chocar. Y te diga una serie de estadísticas que demuestren eso. No lo sé, yo estoy jugando.
Yo estoy de acuerdo que haces costo-beneficio, pero lo que pasa es que si vos tenés expectativas muy restringidas, y de eso se encarga la cultura de...
La cuenta está mal.
Claro, no, sí, porque sí, vos sí. Lo que estás pensando es que tenés muchísimo menos para perder de lo que realmente tenés. No, es lo que se llama, y lo que nosotros acá estamos trabajando hace un par de años, que es la escalada exponencial del costo de oportunidad. El costo de oportunidad oculto, en el sentido de que cada vez nos timbeamos la vida como si no valiera nada, y la vida, quieras o no, vos estás haciendo un cálculo malo respecto de cuánto vale tu vida y qué posibilidades tenés.
¿Eso es un riesgo sistémico o es otra cosa? Eso cuando hablábamos de ese déficit, digamos,
es, por supuesto, hay una cosa correlacionada con la otra. Si vos tenés recorte de expectativas, aceptás riesgos sistémicos crecientes, en el sentido de que vos decís, y bueno, loco, para lo que vale mi vida, no voy a cambiar todas estas cosas, ya estás así, anda al primer vagón y lo jodas.
Se arriesga. Ahora, vos jugarías sin fichas de una sola jugada, y ya no todo el mundo toma ese riesgo.
¿Cómo las sin fichas de todo?
Vos tenés sin fichas en la ruleta.
Sí.
Jugás una jugás lo que quieras.
Sí.
Total, pensarás, si la pierdo es una.
Sí.
Es un 1%.
Sí.
Ahora yo te digo, ¿jugarías todas tus 100 fichas a una sola jugada? La gente normalmente diría que no.
Y lo que pasa que, a ver...
En este ejemplo que vos ponés, digo que la vida tiene un valor mucho más importante.
Claro, lo que pasa es que en el problema, por ejemplo, con el tema del cigarrillo, es que no puedo cuantificarlo, no son fichas que vos decís perdí una ficha y el resto de las fichas me quedaron. Tiene otra fisonomía el problema. vos cuando estás fumando, no solo estás envenenando tu presente, sino que estás hipotecando tu futuro, que es otra cosa. Son las fichas que te quedaron a vos, antes de tirarla. Entonces, lo que digo es, una persona que de nuevo se ataca sistemáticamente, lo que tenemos, estamos hablando de esa cultura, una cultura llena de esa gente, que no va a reaccionar como quizás idealmente diríamos de no va a ir al tercer vagón o al cuarto vagón. Como que en el trabajo este, que atinadamente Fermín proponía, creo que hay que ponerle esa complejidad adicional, que es que no estamos hablando de gente... O sea, lo primero que hay que hacer es generar una discusión en la cual veamos que somos el principal enemigo de nuestra vida, de nosotros mismos. Somos el asesino de nuestra propia historia. Una vez que reconocemos eso, tenemos que ver quién puso, quién formó a este asesino, quién lo entrenó, quién nos enseñó a ser tan pésimos gestores de este desfalco, de este desguace.
O tan buenos asesinos.
Claro.
Sí, pero yo no terminaría ahí, porque si no... Está pasando.
Yo no dije que hay que terminar ahí.
Okay.
¿Qué quiere que te cuento? Empezamos todo de nuevo.
No. porque también lo que me parece que ocurre a nivel personal psicológico es mucho eso. Tal vez si tenés una persona que tiene la lucidez de darse cuenta, mirá, acá todo esto anda mal, yo me doy cuenta que me enseñaron esto, adopté esto. Generé esta cosmovisión, entonces, nada, bueno, no es mi culpa. Me parece que tiene que estar a partir de ese momento la responsabilidad de decir, bueno, lo cambio.
Sí, pero no es una cuestión de culpa, es una cuestión de costo y de beneficio cesante. Es decir, vos ahí tenés que ver todo lo que estás perdiendo y todo lo que tenés para ganar, que no estás haciendo justamente por comerte ese, por comprar ese buzón. Simplemente eso, ¿no? La responsabilidad, en definitiva, después hasta es un premio, es un dulce, es un postre la responsabilidad. La responsabilidad no te pesa cuando vos disfrutás la libertad y ves los caminos y las distancias que te permite recorrer. No estás pensando en la carga de la responsabilidad.
Si te entrenaron para ser un asesino, digo, creo que también te entrenaron para no ver los beneficios de no ser un asesino.
Claro.
Digo, están anudadas.
Pero por supuesto, pero eso es lo que tenemos nosotros que trabajar. Eso es lo que tenemos que generar, mecanismo de visualización en la sociedad civil para que la gente se dé cuenta que está... entregando su vida a cambio de espejito de colores, o sea que está haciendo un pésimo negocio, justamente, ¿a quién le conviene ese negocio? A una cultura corrupta, decadente, que justamente se vive a partir de esos pésimos negocios, de ese pésimo, de esa pésima transacción. Es a costa de, el individuo entrega todo, paga todo. Es la carne de cañón, es siempre la variable de ajuste, el conejillo de India, el individuo de a pata de la sociedad civil, ese es el que paga toda la cuenta. ¿Para qué? Para que esta farsa podamos escribir un articulito o decir alguna pavada en alguna materia. Bueno, muchachos, ¿algo más? Para cerrar.
Bueno, muy muy pequeñito. Que yo pensaba lo siguiente, ¿no? Como que antes hablábamos de este acomodamiento de nominalidades, ¿no? Y en este reacomodamiento de los relatos. Y me llamaba la atención que este hombre Campbell en su libro justamente plantea que básicamente se miente para vivir. O sea, que el individuo está en mayor o en menor medida mintiéndose a sí mismo, reacomodando estos relatos, generando como estas narrativas, en donde se vuelve algo cotidiano, ¿no?
Sí, pero de nuevo, una vida efímera, sufriente, condenada a la circunscripción, era discutible y eventualmente era un negocio. Chapucearla así, la mentira, la precariedad. Lo que tenemos que darnos cuenta es que cambiaron las condiciones, cambian felizmente las reglas de juego, en donde realmente no es sustentable. Ahora la clave, muchachos, es esta palabrita tan remanida que es la sustentabilidad. Y la única manera genuina de hacer sustentable para que no sea una chapucería más de la cultura central, es la regeneración, los fundamentos, son las cuestiones de fondo, la complejidad, es el desarrollo genuino de los sustentos que permiten justamente que después la cosa se mantenga. Todas estas cosas, esto lo vamos a recordar quizás en unos años como los últimos estertores de un pésimo negocio, de una maniobra que tenía un sentido, si se quiere, cuestionable hasta cierto punto de la evolución humana. Después no tiene ningún tipo de sentido. Es como agarrar y alguien que tiene fiebre, agarrar y ponerle una sanguijuela y hacer sangrarlo, es ridículo. O sea, no es, es realmente un fabuloso malentendido. Bueno, muchachos, ha sido un gran placer esta primera edición. Los esperamos el jueves que viene. No se sabe dónde, pero bueno, quizás acá. Muchas gracias.